La Nata Sin Filtro. De 10 a 14. Por Mitre.
Mañana, señores, estamos en vivo hasta las 2 de la tarde con la locutora de Mirta Legrand, la señora Adriana Verón.
Pero muchas gracias. Bienvenidos a todo el mundo con Nicolás Guiñaski.
Hola, señora locutora.
¿Viste cómo lo digo? Natalia de mi bestial. Sale de corrido con Ismael Bermúdez, con Diego Leuco.
Hola.
Se va sumando Yanina La Torre. Hoy viene la doctora Eros, más tarde. Wow.
Hoy está la doctora Eros con sus panelistas.
Pagano. Hoy te digo una mesaza, Y ahí en la esquina de la mesaza, en la cabecera de la mesaza. Jorge Ernesto.
No hay que abusar de la palabra mesaza.
Es linda mesaza, me
gusta. A veces es mesaza y a veces no.
No hay que abusar de la, porque a veces es mesaza y a veces es mesita. Entonces hay que decir mesaza.
Pero esta es mesaza.
Esta
es mesaza.
Esta es una mesa de mierda.
Hasta mesaza las 2 de la tarde.
Llena de hijos de puta.
Por lo tanto, es una mesaza.
Y hoy, este día donde se festejan varias cosas, es el cumpleaños del doctor Alberto Cormillot. Así que le vamos a mandar un beso muy grande. 26
años cumple Alberto.
Sí, 26. Es el día de la obstetricia y la embarazada. Así que feliz día para todos. Mañana con 18 grados 2 décimas de temperatura, se espera máxima de 22. Y mañana, buena noticia para vos, la Nata, y para Nicolás, porque
hace
vuelve
frío.
El frío.
Mirna,
de 7 grados.
Se complica todo cada vez más en Tucumán, está realmente todo muy alterado, están pidiendo una nueva elección. Hoy quien aborda el tema con un enfoque macro que creo que está muy bien es Pañi en La Nación, diciendo que el problema no es Tucumán sino el sistema, y de eso vamos a hablar en un rato, pero hay algo urgente que está pasando en Tucumán ahora, y que es que el Partido Obrero convocó a una marcha para mañana hacia la Casa de Tucumán en Buenos Aires para reclamar la liberación de 3 militantes que están detenidos desde la elección. Va de nuevo. Desde la elección en Tucumán, o sea, hace 15 días, hay 3 militantes del PO detenidos, José Kovac y los hermanos Santiago y Alejandro Navarro, que fueron arrestados después de protestar. Yo no sabía que se puede arrestar por protestar.
No, no solo que...
Daniel Blanco es dirigente del Partido Obrero en Tucumán y está en línea de teléfono. Daniel, Jorge Lanata, buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Un saludo a toda la audiencia de tu programa.
Contanos, por favor, ¿cuál es la situación de Kovac y de los Navarro?
Bueno, como vos bien decías, desde el mismo día de la elección los han detenido. no por haber cometido un delito, sino por haber intentado evitarlo. Forma parte de todo lo que ha ocurrido en esa jornada fraudulenta del domingo 23. Ese día, después que terminó la votación, irrumpió un grupo que entendemos nosotros pues, que pertenecía a algún tipo de acople de los que intervenían ahí en la comuna, uh-huh. Y se robaron las urnas. Se robaron 5 o 6 urnas, las
quemaron. Discúlpame, para ir con detalle, ¿esto dónde fue, en qué comuna?
En la comuna de Los Ralos, del departamento de Cruz Alta, acá en la provincia de Tucumán.
Ajá.
En una escuela que se llama Lizondo Borda, había 2 escuelas de votación en el pueblo, un pueblo chico, y bueno, nosotros teníamos candidato y delegado comunal, teníamos fiscal en cada una de las mesas, etcétera.
Uh-huh.
Y bueno, irrumpe este grupo, rápidamente el pueblo chico, Infierno Grande, se desparramó de que había habido incidentes, y Santiago Navarro tenía la esposa que era fiscal de mesa, va a ver qué había pasado. Ella estaba cuidando una de las mesas. Bueno, ahí es el primer detenido. Coba, que no estaba en la escuela.
Pero perdón, ¿por qué lo detienen a Santiago en ese momento? ¿Por protestarlo?
No vino ninguna explicación. Hasta ahora todavía no sabemos la explicación, porque es uno de los detenidos.
Ajá.
No hay ninguna imputación a Navarro, ni a Cobas, ni al otro hermano Navarro.
Perdóname, pero discúlpame, ¿lo detienen y le dan intervención a la justicia o lo detienen la comisaría?
No. Lo detienen, se lo llevan. Ahí no se sabe nada. Kovac va a la escuela porque le llega el rumor. Luego se dirige a la comisaría a ver qué había pasado y dónde estaba Navarro. Le dicen que ellos no habían intervenido en la comisaría de Los Ralos. Cuando retorna, se lo llevan a Kovac. Una camioneta sin patente, lo apedrean. Y luego lo cargan y los amarrean, ahí le pegan y se lo llevan. Bueno, luego la hermana de Cobas, que estaba fiscalizando acá en San Miguel de Tucumán, pero que vive en Los Ralos, retorna a su domicilio y ve ahí, se entera del tumulto y todo ese tipo de cuestión, va para en dirección a la escuela, ahí sufre un ataque represivo, le rompen un brazo, está enyesada ella, tuvo que ser internada en el centro de salud acá de la capital. Bueno, hay refriega, tiran balinazos, hieren a otra persona. Bueno, todo un incidente, agarran a otra persona que no tiene nada que ver, son esos de los que caminan en el lugar y en el horario inconveniente. Marcio Vera, no pertenece a nuestra organización, no es de nadie, es un vecino, se lo llevaron también. Nosotros la misma noche empezamos a ver dónde estaban, porque era un hecho de secuestro, porque si te detienen de la manera que te detienen, con una camioneta
sin
ilegal,
chapa,
sí. No te llevan y no te presentan, no, al detenido no le dicen, bueno, te estamos deteniendo por esto, podés pedir un abogado o algo.
No, pero nada. Aparte no lo ponen a disposición de ningún fiscal, ni de ningún juez de turno, nada.
Nada, lo habían llevado a la brigada.
Yo te escucho contar esto y parece que estuvieras hablando de un hecho que sucedió en el 80, ¿me entendés? No de hoy.
Exacto, sí.
Con músico gobernador.
Bueno, ahí cuando el abogado toma, cuando lo logramos detectar, dónde estaba, bueno, ya ahí lo blanquean y el argumento que daban que lo tenían como testigo, fue la primera cuestión, lo cual, una cosa más de loco todavía, porque tener secuestrado a un testigo en lugar de protegerlo, si fuera en ese sentido. No, lo tenían ahí, lo habían reventado a palo, a Coba. Entonces, al día siguiente, a la mañana, vamos, nos presentamos ahí en tribunales, hacemos la denuncia y nos dicen que lo tienen aprehendido. Y posteriormente la fiscal hace un pedido de detención, acusándolo por lo que había ocurrido en la escuela, de robo y quema de urnas. Bueno, en todo el expediente que después tomamos contacto, no hay una sola prueba, aparecían 2 testigos declarando que Cobas son buenos vecinos, que son solidarios, que ayudan, que tienen un centro comunitario, y señalan a otras personas, que no sabemos, yo no las conozco, señalan a otras personas como que ellos creen que fueron los autores de esa cuestión. Y sin embargo, durante todo este tiempo, lo han seguido teniendo detenido. Ya hemos denunciado que en esta calidad ya son rehenes políticos.
Sí, claro.
No tienen prueba, no tienen nada, no tienen esto. Bueno, Hoy es un día clave porque se vencen los 10 días hábiles donde el juez tiene que declarar si lo va a mantener detenido, si le declara una preventiva, o sea, tiene que clarificar.
Pero ¿y no pudieron, pudieron averiguar quién es el juez que hoy se expresaría?
Es Víctor Pérez.
Ajá, o sea que en algún momento, algún juez tuvo intervención en esto.
Sí. Y cuando hizo el pedido a la fiscala de que tenían que tenerlo detenido, él hizo lugar de tenerlo detenido.
Okay.
Ahora, okay. Cuando la fiscala hizo el pedido de que lo detuvieran al jefe de policía de Tucumán por la represión del día lunes en la Plaza Independencia, este mismo juez dijo que no había que detenerlo al jefe de policía. O okay. Sea, fíjate vos, dos medidas de cómo se conduce el juez frente a hechos en uno, probadamente delictuoso, porque el jefe de policía después reconoció que actuó por cuenta propia, no por orden del poder político, reprimiendo salvajemente con personal de civil, deteniendo y golpeando, porque hay gente todavía herida de esa represión, y el juez se lava las manos. Y frente a este hecho, donde no hay en el fundamento del pedido de algún elemento de imputación, de prueba, algo por decir, lo mantiene detenido.
Daniel, ¿ustedes tuvieron, pudieron, me imagino, encontrarse con los detenidos? ¿Pudieron verlos, algo?
El abogado, y hay un par de compañeros que lo han visto, ellos están muy bien porque están informados de que se ha desatado una campaña solidaria que excede Tucumán. Nosotros acá en Plaza Independencia tenemos un campamento que se está sumando gente, aparte está alimentado por las propias convocatorias, que son verdaderas puebladas, que tiene como una de las banderas el pedido de nuevas elecciones y también la libertad de Kovac y los demás compañeros, y que cese la represión, claro, la denuncia a la represión. Entonces, indudablemente, para alguien que está detenido, creo que eso vale más que tener una buena comida, lógico, o tener un buen baño. Sabe de que hay una conciencia general que si se sigue sosteniendo lo van a arrancar, ¿no?
¿Cuál es la hora límite en la cual el juez tiene que hacer un pronunciamiento?
Más o menos a las 13 horas, calculo, bueno, que va a ser el horario límite. En este momento hay una concentración en tribunales, donde está también el diputado nacional nuestro, Pablo López, está el abogado, y bueno, estamos esperando que finalmente ahí haya un pronunciamiento y nos informen qué resolución se adopta en definitiva.
Te pido que el programa no se vaya a las 2 de la tarde y que apenas sepan algo nos lo cuenten como para seguir el tema, porque realmente nos preocupa todo lo que pasó con respecto, perfecto, a este asunto. Gracias, perfecto, viejo.
Y agregando solamente una sola cosa, sí, que acabamos de proceder hace minutos de presentar en el juzgado federal y en la Junta Electoral el pedido de nulidad de las elecciones acá en la provincia, con toda una cantidad de pruebas y fundamentos que veremos qué es lo que pasa, porque no solamente nosotros estamos haciendo ese procedimiento, sino también Cano y Amaya hoy se han presentado, y bueno, y alimentado con la presión popular, bueno, tenemos muchas expectativas de que se caiga este procedimiento fraudulento y bueno, que podamos tener una vía de salida política democrática.
Gracias, viejo, por la comunicación. Daniel Blanco, quien hablaba, dirigente del Partido Obrero en Tucumán. Son increíbles las circunstancias en las cuales detienen a esta gente. A ver, el gobierno se enoja cuando Mirta dice, me parece que Cristina tiene carácter de dictadora. Pero, ¿qué sino costumbres de una dictadura son detener gente en coches sin chapa, de civil, sin cargo, sin darle intervención a la justicia?
Detenciones ilegales, Jorge.
Es increíble. O sea, eso pasaba hace muchos años y había dejado de pasar. Había dejado de pasar.
Hace 15 días, además. Esto
hace
está pasando.
Nada, claro.
Claro, y bueno, obviamente se conoce, y Alperovich ni Mansur hicieron declaraciones al respecto. Es interesante lo que contaba Daniel Blanco, ¿no? El dirigente. Ellos quieren evitar un delito y los detenidos son ellos, con esta policía seguramente paralela que
la
hay
paralela en la de dos.
Claro, la de dos, porque el auto no tenía patente, y así se lo llevaron. Ahora, si no lo hubieran visto, que
de todas maneras,
¿qué habría pasado? ¿No?
Bárbaro, que Tucumán está manifestándose día a día. Esta es la sexta marcha la noche.
A ver, es que este es nadie puede estar en desacuerdo con repetir la elección. La pregunta es, ¿alcanza con eso?
No.
El problema es un problema del sistema, no es un problema electoral. A ver, Los bolsones de comida, la droga, la guita en efectivo, las viviendas, con voto electrónico, son fraude electrónico. Mm. Pero no pasan a ser democracia de manera inmediata. Me parece que el problema es otro y es más grave, y no alcanza con repetir las elecciones de Tucumán, porque si sigue habiendo colectoras, porque si sigue habiendo clientelismo, va a volver a pasar. La diferencia va a ser que se van a contar más rápido los votos fraudulentos, y nada más.
Ahora, el clientelismo en el Código Electoral sí es delito. O sea, el fraude en general no. Pero el clientelismo en particular...
Hablemos de uno.
El clientelismo en particular sí. Entonces, yo no sé si es tan difícil de arreglar, porque con un fiscal de la justicia en algunos lugares, en determinados lugares... donde se sabe que esto ocurre, eso tal vez se pueda...
Es que no hay determinados lugares, esto ocurre en la Argentina.
Sí, ayer mostramos cómo están duplicando DNI, cómo reparten... O sea, por eso digo, en el Código Electoral el fraude general no es delito, pero el clientelismo sí. Y bueno, fiscales de la justicia, en algunos puntos, por lo menos, para intentar frenarlo. Ahora, ¿qué pasa? Esto también es una práctica de la oposición, hay que decirlo, de la oposición peronista, de la oposición radical también. El clientelismo también,
Natalla,
anoche los dos partidos. Miraba el programa de ustedes donde mostraban todo lo que pasa en Chaco y en todos lados, en Tucumán, etcétera. Miraba lo que es el fraude en el mundo y distintos tipos de fraude, y Argentina tiene todos, suplantación del elector, coacción, compra de votos, embarazo de urnas, control de los medios, complicidad con funcionarios de los procesos electorales, uso de la fuerza pública contra los inconformes, que sería un poquito este caso, soborno, voto en cadena. Todo esto es lo que pasa en el mundo. Nosotros tenemos
todos,
claro. Intervención del gobierno, complicidad con funcionarios, utilización de recursos ilícitos para aumentar el gasto de la campaña y obtener ventaja ilegal.
Increíble.
O sea, el listado es de lo que ocurre en el mundo. Tipologías, tenemos claro. Todos.
En los países ocurren algunas de esas cosas,
exacto. Todas. Esto es fuente, por ejemplo, no es que la fuente es así nomás, es, por ejemplo, el Instituto de Derecho Interamericano de Derechos Humanos.
Ahora, el problema también, el problema también, Jorge, es que en este contexto, donde las elecciones de Tucumán fueron como fueron y donde mostraron ustedes el domingo que esto ocurrió en Tucumán, pero pasa en todas las provincias todo el tiempo de manera permanente, Cristina dijo en cadena nacional que denunciar estas cosas es poner en duda el sistema democrático.
Oh, bueno.
Entonces, evidentemente, la solución está lejísimo. Porque si la reacción
hay un tema que es medio una paradoja, pero ¿cómo hacemos para esperar que los que detengan el poder gracias a este sistema lo cambien?
Claro.
Es absurdo. Es obvio que no van a querer cambiarlo, digamos, Ismael.
Sí, no, pero de todas maneras creo yo que sería un paso positivo que se anulen las elecciones... y haya nuevas elecciones como parte de todo este proceso de, lógicamente, de cambiar con todo este clientelismo político y con todo este sistema de acoples, etcétera, que hemos visto los resultados en las elecciones de Tucumán. Pero creo que sería un paso adelante, porque dejar las cosas como están así, ¿está claro?
Pero ¿quién debe determinar eso? ¿Un juez?
O el director electoral.
Eso lo, claro, el problema que hay es que la justicia electoral del interior es familiar.
Claro.
Está en estas listas, en esta lista que acabamos de
claro,
ver.
Y hay un problema político. Como Randazzo iba a ser candidato y Carrió lo denuncia que no podía manejar las elecciones y ser candidato, finalmente no lo fue. O sea, él podría haber manejado las elecciones como corresponde, porque es el Ministerio del Interior.
Elecciones ahora, que pasaron a ALAC, ¿no? En su momento,
claro,
con el fallido histórico y todo.
Claro. Lo que pasó es, no fue candidato, o sea, podría haber manejado las elecciones, pero pasaron a otro ministerio que maneja Julio ALAC y sobre todo Julián Domínguez, y tal vez también de ahí, por esta gente, se empiezan a generar... Julián Álvarez, perdón. Sí. Se empiezan a generar estos nuevos problemas. O sea, estaba muy aceitado para bien y para mal el sistema con el Ministerio del Interior, pero lo maneja Justicia con Julián Álvarez y Julia Lac, que en una frase que yo creo que es célebre, salió el domingo de la elección a decir las PASO secretas, y dijo que en homenaje a la transparencia iban a empezar a subir los datos, cosa que después finalmente tardaron bastante en hacerlo. El mismo en Santa Cruz, por ejemplo, hoy cuenta Mariela Ares en La Nación, hay una avalancha de candidaturas para las elecciones. lemas y sublemas, ni siquiera Máximo.
Bueno,
va
en
la lista de Alicia.
Ahí tenés un ejemplo.
Máximo no va en
la lista. ¿Qué es lo que producen los lemas y los sublemas? Que los partidos arreglen desde abajo las listas chicas. ¿Cómo van a querer cambiarlo ellos si con ellos pierden su poder? O sea, los de las listas chicas no van a querer que solo el jefe entre. Van a querer que entren ellos, y es obvio, lo hicieron para eso. O sea, uno no puede esperar que desde los partidos se cambie la estructura de los lemas. Se tiene que cambiar de arriba para abajo, en este caso.
Porque además, Jorge,
tiene que haber una decisión política de arriba diciendo, bueno, se terminaron los lemas, hermano.
La ley de lemas acaba de ser declarada constitucional por la Cámara en el sur. Esto pasó hace minutos, justamente para esta elección. Entonces digo, no es que hace 25 años que...
Hay un tema complicado con vistas a octubre, que es que... Si, supongamos, hay distintas encuestas, por supuesto, operadas o no y demás. Ahora, ¿qué pasa si a la elección de octubre se llega con un porcentaje mínimo de diferencia entre los dos que sean? ¿Cuál es la legitimidad política que puede tener un gobierno surgido de ese mínimo de diferencia en un contexto que se da en un país a donde vemos que el fraude y el clientelismo son moneda corriente? Es muy complicado. ¿Cómo va a ser para gobernar un tipo que tiene un punto y medio de diferencia con el otro y que ese punto y medio es cuestionado?
Bueno, esto lo planteó Mauricio Macri en Tucumán, que dijo con todas las letras, Juan Mansur no tiene legitimidad para gobernar Tucumán, no tiene autoridad moral para gobernar Tucumán si no hay elecciones nuevamente. Digamos, esto es lo grave, que estamos muy cerca de las elecciones de octubre, falta muy poquito. Digamos, incluso cuando la semana pasada se discutía el tema de la modificación o no de la manera en que votamos, boleta única electrónica, lapicera, eléctrica, lo que vos quieras, digo, bueno, nos dimos cuenta tan tarde. Es lo que decimos siempre, ¿no? Esta idea de nosotros también tenemos que hacer las cosas. Nos dimos cuenta muy tarde.
Obvio,
de que este sistema no iba más. Digamos, hace rato que lo sabemos. Ya en las PASU hubo lío.
Ahora, ni siquiera es con las elecciones de octubre. Ya de octubre y
ahora hay Chaco, en septiembre.
¿Y qué pasa si en Chaco también?
Pero, porque perdón, hasta... ¿vos tenés alguna duda que en Chaco va a pasar?
No, obvio, por eso. Pero igual, eso va a generar un clima... Porque hasta ahora pasó Santa Fe. O sea... ¿No se conoce el escrutinio definitivo de las PASO?
No.
¿Qué pasa si el escrutinio
definitivo... Lo ayer contaba en el monólogo, en Pinamar, sí. No en el estado de Texas, en Pinamar, votan 15.000 tipos y hace 3 semanas le están contando. 15.000 tipos, 3 semanas, y todavía no saben quién carajo ganó. Si no podemos hacer un escrutinio en Pinamar, estamos en un problema.
Es que yo creo que tiene que ver con este paso de las elecciones de Randazzo a LAC. No, no estoy defendiendo a Randazzo. Yo ayer conté cómo estaban duplicando documentos en el RENAPER y hay imputados.
No es un problema de nombres, Nico. No es un problema de Randazzo o de
Alac. No, de la estructura. Pero
o de Álvarez. Es un problema estructural.
Y pero está más
esté va a hacer lo mismo. No importa.
Pero los 200...
Cuidado con el Chaco, porque en Chaco hay pleno empleo.
Sí, claro.
Hay desocupación cero, cuidado con eso.
Ahí le van a pedir 3 votos en la urna.
No, pero además, por ejemplo, los 200.000 votos que dice Felipe Solá le robaron, no sí. Se van a saber quizás hasta después del balotaje, si es que hay, ¿no? O sea,
pero
si gana en primera vuelta Scioli o no gana, o hay balotaje, no se va a saber si en las PASO hubo robo de...
Esto es muy interesante porque no están llegando en el recuento, justamente a pedido de Felipe Solá, no están llegando con los tiempos. Ni siquiera pueden estar acorde a los términos que exige el Código Electoral. Decían el fin de semana, los que estaban laburando justamente con la denuncia de Felipe Solá, mira, no llegamos, tenemos que, digamos, cierra la cuestión del escrutinio definitivo el fin de semana que viene y no llegamos, tenemos que seguir contando, no tenemos posibilidad física de llegar. O sea, ahora, ni siquiera las denuncias son atendidas.
¿Qué pasa si el escrutinio definitivo, por ejemplo, le da Scioli 40 o 41?
Porque la diferencia entre el balotaje no.
Es que estaba en 39-9, por ahí. O sea, en el recuento.
Es que la diferencia de un punto, Jorge, que vos marcabas recién.
Es lo que estábamos diciendo recién.
Es la diferencia decisivo. Entre balotaje no, digamos, es absolutamente clara. Porque no es solamente la diferencia entre los dos candidatos. Son los 10 puntos de diferencia y Scioli saca más de 40. Claro. 40 más 10 evita el balotaje. Y 10,3 también. Y 10,01 también evita el balotaje.
Sí, ¿cuántos votos son? Habría que hacer un cálculo.
Ahora, con todo este asunto de los acoples, etcétera, vos sabés que había 1.125 posibilidades de votar en Tucumán. O sea, tenías tantas combinaciones posibles por la cantidad de acoples y colectoras que tenías 1.120. O sea...
Un cuarto oscuro de Tucumán debe haber sido un quilombo increíble.
Exactamente.
Yo no vi ninguna imagen de las boletas, pero debe haber sido increíble.
Exactamente, sí.
El 3% del electorado era candidato.
Está bien, es la idea griega de la democracia. Hemos vuelto a la polis, señores, son las 10:57.
Inicio de espacio publicitario.
Buen trato.
Por una cultura de paz. 14 Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la infancia y la juventud.
Buenos Aires, 27 de agosto al 2 de septiembre. Entrada libre y gratuita
para chicos y grandes.
Semana de la Pintura Prestigio. 25% de descuento en todos los productos y cuotas con todas las tarjetas del 31 de agosto al 7 de septiembre. Acércate a cualquier sucursal Prestigio y animate a renovar tu casa. 25% del 31 de agosto al 7 de septiembre. Prestigio, inspira el cambio. Ver bases y condiciones en www.prestigioweb.com.
Volvé a ser vos. Vení a Schwanek y recupera tu cabello y mucho más.
Te invitamos a realizar una consulta y sesión sin cargo llamando al 4816-0066. Schwanek, líder en recuperación capilar.
Los mejores locales online, la mejor atención online, todo para vivir el deporte online.com.ar. Canon, Canon es mi colchón.
Hugo Alconada Mont presenta su nuevo libro, La Piñata, el ABC de la corrupción en la era kirchnerista. Una investigación que desnuda el submundo de los negocios K, contado por los principales protagonistas. La Piñata, de Hugo Alconada Mon, publicó Planeta.
Mayorista me da más el precio que buscar. Mayorista me da más es ahorro en variedad. Vos confías en Medamax, Medamax.
Medamax, líder en limpieza y perfumería.
Me quedé con el auto en la ruta.
Me quedé a la noche, se paró y no arrancó más.
Me quedé como 3 horas esperando a la grúa.
Me quedé 2 días menos de vacaciones.
Bueno. No te quedes con los problemas, quédate con la solución. Antes de salir a la ruta, cuando cargues el tanque, pedí que te agreguen un limpia inyectores de Bardal.
De espacio publicitario.
11 de la mañana, señores, acordate, el AFCA nos obliga a decirte a vos, como si fueras reverendo pelotudo, que cada media hora pasa media hora. Entonces, son las 11, elegimos cumplir con esta obligación que nos impone la Constitución y las leyes, y de paso aprovechar para recordarte algunas cosas que quedaron pendientes. Por ejemplo, Aníbal Fernández, Aval Medina y Coqui Capitanich, ¿explicaron dónde está la tarasca o el canje que Iveco entregó como publicidad en Fútbol para Todos?
Presenta el Mitre Informa Primero, Universidad Siglo XXI. Somos compañeros como vos. Compañeros por saber que antes que un yo, hay un nosotros.
Informa Primero.
Las 11 de la mañana en Capital Federal y alrededores cielo parcialmente nublado, temperatura 18 grados 2 décimas. Denuncian por enriquecimiento ilícito al camarista que desplazó a Bonadío de la causa Otesur.
El titular de la Asociación Civil Anticorrupción, Ricardo Moner Sanz, denunció hace instantes al juez de la Sala 1 de la Cámara Federal, Eduardo Freiler, por supuesto enriquecimiento ilícito. Según el abogado, el camarista no solo tendría una nueva casa en Olivos de $2.800.000, como lo anticipó ayer el diario La Nación, sino también 5 coches de lujo y numerosas propiedades en Necochea, Olivos y Mar del Plata. La denuncia recayó en el juzgado de Martínez de Giorgi. Cuando salía de tribunales, esto le decía Roponer Juan Radio Mitre.
La investigación del presunto enriquecimiento ilícito del camarista Eduardo Freiler, integrante de la Sala 1 de la Cámara Federal, Criminal y Correccional. La existencia de posible de 4 Mercedes-Benz, de un ecoexpor, de 5 propiedades en Escochea y 8 propiedades en Olivos, de una Mar del Plata, además de esa construcción de 1.234 metros cuadrados en Olivos, que hace un matutino por día de relieve.
Freiler fue uno de los jueces de la Cámara Federal que justamente sacó a Claudio Bonadío de la investigación que involucraba a la Presidenta de la Nación en el tema OCE Sur. Desde Comodoro Pi, Mercedes Minsky, para Mitre Informa Primero.
Mientras tanto, Lázaro Báez insiste en trasladar el caso OCE Sur a la justicia de Río Gallegos. El empresario K, principal sospechoso en la trama de presunto lavado de dinero, apeló al fallo de la Cámara Federal que dispuso que la causa se tramite en el juzgado de Daniel Rafecas. Ahora deberá decidir la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. Encontraron a la nieta número 117. En las próximas horas, Abuelas de Plaza de Mayo anunciará oficialmente la confirmación de que la mujer es hija de desaparecidos. Se prevé que estén presentes las dos abuelas y un tío paterno de la nieta recuperada. El cielo estaba parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados, 2 décimas, humedad 75%.
Mitre informa primero.
Inicio de espacio publicitario.
Desde 1970 que el padre Gotau creara la colecta Más por Menos, algo caracterizó a nuestro pueblo: la solidaridad. Hoy el protagonista sigue siendo el mismo, vos. El domingo 13 de septiembre, demos más para que otros sufran menos. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065 o ingresa en www.colectamasformenos.com.ar. Recordá, domingo 13 de septiembre, Colecta Nacional Más por Menos.
Presentó el Mitre Informa Primero, Universidad Siglo XXI. Tutores online, para acompañarte a lo largo de toda tu carrera. Informate en 21.edu.ar.
Avenida.com es tener tu propia avenida online, donde está todo lo que querés, con grandes descuentos y la mejor financiación. Avenida.com es comodidad. Vos elegís si querés retirar el producto o que te lo mandemos. Y por si fuera poco, tu avenida está abierta 24 horas para que compres cuando y como vos querés. Avenida.com. Entrada de compras. Ver términos y condiciones en www.avenida.com.ar. Barra términos y condiciones. Válido para toda la República Argentina. Avenida Compras S.A. CUIT número 30-71-44-64-9.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Danske, protege tus maderas sin lijar, seca rápido y dura más.
Danske, de Petrilac.
Con Candados Macao, bajamos la inseguridad.
Y ves menos sodio, y ves menos sodio, la 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 la.
¿Te enteraste que Ives va a lanzar un botellón de 12 litros con menos sodio?
Sí, ya sé. Cuesta menos que la que compro en el súper.
Se llama Ives Menos Sodio.
Y va a tener solo 9 miligramos de sodio por litro.
¿Cómo te enteraste?
Me lo dijo el repartidor de Ives.
Ives Menos Sodio, más salud.
Para que tu auto suene así, limpia inyectores de Bardal. Con inyectores limpios, el auto anda mejor y ahorras combustible.
¿Sabías que SEAMSE produce energía a través de los residuos? En el Complejo Ambiental Norte 3 generamos diariamente 15 megawatts de potencia eléctrica efectiva. Esto significa que 25.000 personas reciben energía verde en sus hogares. SEAMSE, compromiso con la comunidad y el medio ambiente.
Sumate a 4G de Movistar y navega hasta 10 veces más rápido. Mirá videos online, escuchá música, subí contenidos a la web y compartí todo lo que está pasando cuando está pasando. Hoy, vos también podés ser 4G. Movistar.
Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Velocidad según el plan. Más información en movistar.com.ar.
Colchones Canon, colchones Canon. Solo con Canon me duermo yo. Porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Cuidamos la madera.
Porotos, diamantes, fideos y basura. Isso é arte. Vivi uma experiência diferente com toda a família, visitando a mostra do artista Vic Muniz em el Centro de Arte Contemporâneo del Montreff.
El Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Avenida Antártida, Argentina, entre Dirección Nacional de Migraciones y Buquebús. Entrada por Apostadero Naval, Puerto Madero. De martes a domingo, de 11 a 19 horas.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabes quién, negra, piensa todos los días en vos?
Ay, tengo, me parece que comienza con G.
Así es, Garbarino. Como siempre, la gente de Garbarino piensa en vos y te brinda todos los beneficios para que puedas tener eso que siempre quisiste, negra.
¿En serio?
Sí, pero de la manera más simple, comprándolo en garbarino.com. Desde donde quieras y retirándolo al instante en cualquier sucursal de todo el país. Te lo recomendamos especialmente. Escucha esta oferta.
En Garbarino pensamos en vos. Por eso te ofrecemos toda la financiación, asesoramiento personalizado y la mejor atención. Para que disfrutes comprando un lavarropas de 6 kilos Drean en 12 cuotas de 611 pesos con 58. En Garbarino pensamos en vos.
11 de la mañana, 8 minutos, Watch Selection. Regreso de un grande Watch Selection de Suiza a Argentina, marcando lindos momentos.
Es un quilombo todo el tema de ganancias. Yo sé que es en vano lo que voy a pedir, pero intentemos que se entienda algo. Porque yo no entiendo un carajo, vos me lo explicaste 20 minutos y estoy más confundido que cuando te pregunté.
Bueno, entonces yo lo voy a explicar y vos haceme las preguntas más elementales.
Sí, sí, como siempre.
Puede hablar acá. Bueno, el tema de ganancias es básicamente lo siguiente. Hay más o menos 2 millones de personas que pagan impuesto a la ganancia.
Uh-huh.
Estos son jubilados, trabajadores en relación de dependencia y autónomos. El problema es que están pagando todos los años mucho más de lo que pagaban el año anterior. Y eso obedece básicamente a 2 cuestiones. La primera...
Para una cosa.
Sí.
¿Cómo se define hoy si yo garpo o no ganancias?
Bueno, el tema es complejo. Si vos sos jubilado...
No puede ser complejo eso.
Si es complejo, te digo por qué motivo. Porque la AFIP o el gobierno tomó la resolución que tu situación frente a ganancias depende de lo que vos ganaste entre enero y agosto del 2013.
No de lo que gano hoy.
No de lo que ganas hoy. Te doy un ejemplo.
Vamos, o sea, si yo entre enero y agosto del 2013 entraba ganancias, hoy garpo gane lo que gane.
Espera, ahora te voy a hacer las aclaraciones, porque eso tiene aclaraciones.
No, vayamos... no puede ser todo tan complicado.
Bueno,
no, yo no... Garpa ganancia, arriba del 10, abajo del 10.
Acá en la mesa tenemos una contadora pública que puede certificar todo lo que yo estoy diciendo. El tema es así.
Janina Latorre.
Vamos a suponer que vos...
Todos de contadora.
Sí.
Se hizo contadora para contar la tarasca del esposo.
Claro, obvio.
Escúchame, Jorge. Vamos a suponer que yo ganaba 14.000 pesos... En el 2013, 14.000 pesos.
Sí.
No pagaba ganancias.
Sí.
Por lo tanto, a partir de septiembre del 2013, yo seguí sin pagar ganancias, gane lo que gane. Si yo hoy gano 100 lucas...
No pagas ganancias.
No pago ganancias, aunque yo... Porque yo, entre enero y agosto del 2013, ganaba 14 lucas. ¿Está claro? Si yo gano 150.000 pesos por mes, no pago ganancias... Por ese motivo.
Es increíble.
Es increíble. O sea, no se toma la situación presente, sino la situación que vos tenías en aquel momento.
Perdón, lo único que importa entonces es lo que sucedió entre enero
y agosto del 2013.
Es lo único que importa.
Es increíble.
O sea,
el argumento,
yo estoy entendiendo mal.
El argumento no es impositivo, es religioso. ¿Me entendés?
Aquel sí. Argentino que entre enero de 2013, sí. ¿Es así?
Sí. Por eso, o sea, tomo un ejemplo. Vamos a suponer que vos no pagabas impuesto a la ganancia en ese periodo. Tuviste aumentos salariales y la radio te premió y te ascendió. Y entonces vos, de haber...
La radio la quiere bajar.
Pero estás ganando 250 lucas por mes.
Claro, y de ganar 14 por múltiples factores, está ganando la suma que dice o cualquier otra suma superior.
Un millón.
Vos no pagás. En cambio, yo... Entré, tengo 18 años, consigo mi primer empleo.
Mierda,
tengo 18 años, consigo mi primer empleo.
Ni de periodista, Ismael.
Esperá, déjeme así.
Bueno, Ismael, es nuestra onda, es lunes.
Vos también. Bueno, entonces, ¿qué pasa?
Son los panelistas, Ismael.
Yo tengo 18 años, consigo mi primer laburo, entro a laburar acá por 18.000 pesos.
Wow.
Me descuentan impuesto a la ganancia, aunque vos, ganando 200.000, no te descuentan. Estas son inequidades y distorsiones que, lógicamente, generan problema. Ahora esto se ha agregado otro bolonqui.
¿Qué pasó?
Que es así. ¿Cómo se determina que yo ganaba, si ganaba más de 15 lucas o menos de 15 lucas en enero y agosto?
¿Cómo se determina? Tenés que hacer la boleta, el coso.
Agarrás el recibo. Pero pasa lo siguiente. Vamos a suponer que yo superé entre enero y agosto los 15.000 pesos.
Ah, si era sueldo bruto u otra cosa.
No, vamos a suponer que yo hice horas extras.
Horas extras.
Sí. Entonces en ese mes...
¿Pagaste?
No, en ese mes superé los 15 lucas.
Cobraste 18.
Eso, ¿pagaste ganancia?
No, porque la resolución de la AFIP dice hay que agarrar el recibo y todo lo que no es remuneración normal y habitual no la tengo que sumar a los efectos del cálculo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En muchas empresas agarraban la lista y decían este ganó más de 15 lucas, adentro. Este ganó más de 15 lucas, adentro.
Ahora, y ahora le están devolviendo la guita.
Y ahora va el trabajador y dice, pero escúchame, yo superé solamente un mes 15 lucas porque hice 3 horas extras. Y según la resolución de la AFIP, para el cálculo de ganancia esas 3 horas extras no se deben considerar. Entonces dicen, ah, tenés razón, no nos dimos cuenta. Te dejamos de descontar ganancias hacia adelante y te devuelven todo lo que estuvieron retuviendo entre septiembre del 2013 en adelante. Este es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, con esto que se empezó a trascender mucho y se empezó a informar en los medios de comunicación, sobre todo en Clarín, la gente está agarrando los recibos de enero a agosto del 2013, mirando.
Un cuadrito
y decir lo siguiente: bueno, yo acá gané 13.000, pero si les, entonces la hora extra no la sumo. Por ejemplo, en junio, cuando vos cobrás el medio aguinaldo, superás las 15 lucas. El medio aguinaldo no se lo
considera.
En febrero, superé las 15 lucas porque tuve vacaciones, el plus vacacional. No, el plus vacacional no se suma. Bueno, esto es lo que está provocando tanto bolonqui en muchas empresas, y muchos trabajadores están logrando que les dejen de descontar y hasta que le devuelvan el impuesto.
El otro día nos contaba Marcela Pagano algo que desconocíamos y que no estaba saliendo en ningún lado, imaginamos que por la pauta publicitaria, porque ponen publicidad en todos lados, que era que el ANSES estaba cerrado. Cuando hablamos con Pagano, ya hacía 2 días que estaba cerrado, y le decíamos a la gente, señoras, señores, si tienen que ir al ANSES, no vayan, porque está cerrado, no están atendiendo en todo el país. Bueno, esto es desde el miércoles pasado. ¿Sabes qué? Sigue cerrado el ANSES, sigue cerrado. Soledad Alonso es secretaria de prensa del Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria, y está en línea de teléfono. Soledad, Jorge, Renata, buen día.
Hola Jorge, buen día, ¿cómo están? Un saludo a todos los compañeros ahí.
Contame, ¿qué está pasando?
Bueno, primero, antes que nada, quiero pedir disculpas a la comunidad y quiero explicar puntualmente cuáles son nuestros reclamos. Lo que está pasando es que nosotros teníamos, luego de firmar la pauta paritaria de aumento salarial, otros ítems que teníamos que lograr poder conversar con las autoridades de ANSES en otra paritaria dentro del Ministerio de Trabajo, que no sea pura y exclusivamente salarial, que tiene que ver con la modificación del convenio colectivo que tenemos del año 98 y que, como entidad sindical, necesitamos una actualización del convenio. Estamos teniendo un convenio colectivo que nos rige a los empleados de ANSES del 90. Por lo tanto, queríamos y queremos la modificación y reestructuración de lo que es nuestra constitución, sería dentro del trabajo, que es el convenio colectivo de trabajo.
Ahora, ¿qué es lo que están ustedes, Ismael Bermúdez los saluda, qué es lo que ustedes están proponiendo como reclamo, qué modificación quieren incorporar? Y el otro tema que es muy importante para la gente que nos está escuchando, si hay atención al público, porque hay muchos jubilados que sacan turno para la UDAI, tienen turno, vamos a poner, para hoy.
¿Para qué?
Sacan turno.
¿Para la UDAI qué?
UDAI son las delegaciones del ANSES, se llama UDAI. Entonces... bueno, disculpen, uno
sí,
está tan familiarizado.
Todo no, los jubilados sacan un turno.
No, también puede ser por la asignación universal por hijo.
La asignación por embarazo, el plan procrear, progresar.
¿Cuál es la situación? ¿Están atendiendo a la gente o no?
No, lamentablemente no estamos atendiendo a la gente.
¿Qué pasa con el turno? ¿Yo pierdo el turno?
Los turnos son reasignados, son returnados. No van a perder el turno. Lo que les queremos explicar a la comunidad, que esta situación nuestra hoy de jornadas de protesta, y más allá que por lo menos nuestro sindicato, sí es un sindicato que acompaña al gobierno, porque dentro de ANSES hay 4 sindicatos, la locura es que los otros 2 sindicatos que no acompañan al convenio, no acompañan al gobierno, no quieren la apertura del convenio colectivo de trabajo. quieren otras cosas, por eso es muy difícil ponernos de acuerdo. Nosotros no somos una aristocracia obrera, nosotros al igual que a todos los otros sindicatos que han firmado aumento, no vemos reflejado el aumento de la paritaria en nuestro sueldo, porque somos empleados que ganamos 15.000 o 16.000 pesos por mes, y este mes con los dos aumentos que hemos tenido en la paritaria que se fraccionaron, ganamos 14.
¿Y por qué ganamos menos?
Ganamos menos porque es lo que estuvo explicando el disculpame que lo escuché antes, la persona que estuvo hablando recién de impuestos a las ganancias.
Es mismo, el maestro Bermúdez.
No, te hago la pregunta, porque yo expliqué el tema, pero ustedes ganaban, ¿cuánto ganaban entre enero y agosto?
¿Del 2013?
Sí. Si ganaban menos de...
Lo que pasa es que estás tomando, no están tomando el bruto.
No, pero hoy, si yo gano 16 y me descuentan impuestos a la ganancia en ANSES, esa misma persona... Se supone que ganaba mucho menos entre enero y agosto del 2013. Por lo tanto, no le tienen que descontar ganancias. Ahí está mal el descuento.
Bueno, posiblemente. También nuestro reclamo es el tema de
cómo saber si lo están descontando bien. Ahí, no, porque pasa lo siguiente. Si la persona que trabaja en el ANSES gana 16.000 pesos, porque es su primer empleo...
No. Gana más. Claro, no, discúlpame, en el salario bolsillo le quedan 16, en bruto gana más, pero tenemos, por supuesto, como todos la gente que trabaja, los descuentos que se hacen. Y entonces, con el impuesto a las ganancias, nos queda en blanco, digamos, en salario bolsillo nos quedan 16, 14 lucas.
¿El Ministerio de Trabajo qué hace en el medio de esto...?
¿Qué es?
El Ministerio de Trabajo, ¿qué está haciendo?
Bueno, el Ministerio, en este momento lo que estamos, lo que está teniendo, por ejemplo, nuestro secretario general, Carlos Ortega de Caspi, es una reunión con Diego Bocio, en Córdoba 720, tratando de dialogar y de negociar alguna salida, porque realmente nosotros la voluntad de negociación y pensando siempre en la comunidad, por eso es la primera medida que tomamos durante todos estos años, y también reconocemos que como empleados de ANSES, que es el buque insignia del gobierno y que todas las políticas de inclusión social pasan por nuestro trabajo, porque los trabajadores de ANSES somos los que la implementamos también con toda nuestra voluntad y la alegría de atender a todos los ciudadanos, es que necesitamos que se reestructure o que se logre algún ítem adicional en el cual, como explicaba recién, se podría absorber o ver de qué forma podemos lograr tener un mejor salario. Más allá que la paritaria fue del 27,40, que no estábamos en contra de la paritaria, evidentemente no nos alcanza. Uh-huh. Y queremos la apertura del convenio colectivo de trabajo del 98. Y nosotros, y me imagino que UPCN también, porque en la negociación estaba, queríamos lo mismo. Que en realidad le van a dar las condiciones laborales que corresponden a los compañeros de ANSES en la actualidad. De medio ambiente de trabajo, tenemos un reglamento personal que realmente no cumple con las necesidades de los compañeros. Tenemos condiciones y medio ambiente en el trabajo que tenemos también que solucionarlo, porque no es solamente salario lo que uno plantea en una paritaria.
Mientras tanto, el conflicto sigue.
Mientras tanto, y esperando que no, el conflicto sigue. Desde la voluntad, nosotros tenemos que negociar. Te agradezco mucho, Jorge.
Por favor, gracias por la comunicación. Bueno, conflicto en el ANSES está pasando desde el miércoles de manera ininterrumpida. Habrá que ver, ojalá se arregle, pero a toda la gente que tiene turnos programados en el ANSES o que pensaba ir por el trámite que fuera, por favor, no lo hagan. Esperen a escuchar por la radio o por donde sea que esto se arregló. Murió Sipe Linkovsky a los 85 años. Hace minutos se supo esto. Vamos a hacer en un ratito un llamado. Hay una historia, Nico, con Katia Daura, un negocio nuevo que tiene la titular de la Casa de la Moneda. Son las patentes para el Mercosur. Tiene que imprimir 700.000 patentes.
Tal vez sea el último negocio.
$18 el par, o sea, 6,5 palos verdes. Y se podrían hacer acá, pero quiere hacerlas afuera. ¿Por qué?
Sí, y porque tal vez justamente sea su último negocio. Fuentes del mercado están peleando con la Casa de la Moneda para que... A ver, se estatizó Chicone, está la Casa de la Moneda, se dijo que había soberanía monetaria, están las máquinas para imprimirlas, hay...
¿Por qué soberanía monetaria es ese maguito en Brasil?
No,
¿ahora están haciendo acá todas?
Sí, están reventando las máquinas de Chicone y de que ya estaban reventadas y de la Casa de la Moneda. Por eso los billetes de 100 salen como salen. Muchos salen, o sea...
Igual no valen una mierda, no te preocupes.
Hecho mierda. Mal impresos, en cualquier país del mundo no estarían en circulación, pero sale humo de las máquinas.
Mal cortado.
Y cuando se... Mal cortado. Cuando tenga que pagar los aguinaldos va a ser todavía peor.
Esto tendría que hacerse por licitación. O sea, vamos a cambiar todas las patentes de todos los autos.
Pero no sé si 2000 a más.
En la Argentina, en principio, el primer negocio es de 700.000. Van a ser distintas. El precio de mercado es $18.
¿Puedo pedirle alguna patente que sea FAC? Bueno, FAC 001.
No, te voy a decir una cosa. Un rumor de la Casa de Moneda que circula entre los empleados que ven a Katia Daura a diario. Ella tiene una hecha a medida.
Ah, ¿y qué dice?
Dice, ya te lo digo, un segundo. Está hecha con sus iniciales y su fecha de nacimiento.
¿KD?
Y sus, sí, K, sí, K, I o Y y su fecha de nacimiento. Obviamente, porque se hacen acá. Lo interesante es las nuevas patentes del Mercosur que podrían fabricarse en la Argentina, en el Estado o con empresas argentinas que tienen que ver con el mundo gráfico, por ahora estarían afuera de todo esto porque ella, por alguna razón quizás altruista, quiere que se haga directamente, elegir directamente una empresa privada de afuera para imprimir algo que para nosotros es común, pero es de muchísima seguridad. Imprimir patentes, como lo hacía Chicón en su momento y como lo hacía el Estado, requiere de un montón de cuestiones de seguridad, así como imprimir billetes, o sea, son las patentes. Tendría que hacerse por licitación, insisto, pública, nacional o internacional, pero hasta ahora lo que va a hacer Katia Daura, según el expediente interno de la Casa de la Moneda, es elegir a dedo
la, ¿quién lo va a proveer?
La fábrica que va a ganar dinero por esto.
Ismael, ¿cómo está el tema automotriz?
Y el tema automotriz está muy complejo por lo siguiente. Hubo suspensiones en General Motors, va a haber suspensiones esta semana en FATE, en neumáticos, y también en el caso de Fiat. El gran problema que hay ahí es que se cayeron mucho las exportaciones a Brasil. O sea que Brasil está técnicamente en recesión. Dieron a conocer la semana pasada los datos de crecimiento económico, le dio menos 1,9 abajo. Y bueno, y hay suspensiones también allá. El sector automotor argentino tiene mucha vinculación con Brasil por lo que se llama el intercambio bilateral compensado, etcétera, administrado, y bueno, Brasil demanda menos, no hay dónde colocar, las exportaciones a Brasil cayeron más o menos un 25% de autos, es un sector que sigue para abajo. Los datos del propio INDEC marcaban a julio una caída del 11,5% en la producción, en gran parte por la baja de las exportaciones, porque había aumentado un poquito las ventas internas a concesionarios. Y bueno, vienen ahí las suspensiones. El gran tema con las suspensiones es que tienen lo que se llama la garantía salarial. O sea,
cobran una parte.
¿Cuánto
es?
Y a veces cobran el básico.
Pero el básico siempre es muy bajo.
Es bajo, entonces pierden, ¿por qué? Porque tienen muchos adicionales, antes tenían en muchos casos horas extras.
O sea, no hay un porcentaje estipulado legalmente.
En algunos casos cobran el 75%, okay. Pero no de la suma total, sino del sueldo de referencia, que sería básicamente el sueldo de convenio.
Claro, sin horas extras, sin adicionales. Claro,
sí, todo se complica. ¿Córdoba y qué más?
Y eso, bueno, no. Acá
bueno, también, Buenos Aires.
Complica acá en el caso de San Fernando por el tema de neumáticos. Y en FATE, el otro día hablamos con un dirigente de Sutna de San Fernando, nos dijo que eran 1.800 trabajadores. En el caso de General Motors, en 2.300 trabajadores.
¿Las suspensiones de qué periodo son?
Y bueno, en el caso de FATE, él nos dijo que se suspendía todo un día y medio del día siguiente con este reintegro parcial de empleados. La idea es repetir eso a lo largo de septiembre una vez por semana, ¿entendés? Una vez por semana, por ejemplo, todos los miércoles no se trabaja. Una vez por semana para ir bajando.
Y después, ese día cobran el 75% del día.
Exactamente, okay, del día. Entonces, bueno, esta es una situación. Me parece que mucha solución no tiene este tema, justamente por la situación compleja en la cual está Brasil. Brasil está en una situación muy, pero muy delicada desde el punto de vista político, por todos los, sabemos, la inestabilidad de Dilma, el tema de la corrupción, Petrobras, etcétera, etcétera, y a esto se ha agregado ahora el tema de la devaluación de la moneda y la recesión.
11:26.
Inicio de espacio publicitario.
Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento.
Danske, protege tus maderas sin lijar, seca rápido y dura más.
Danske, Danske, de Petila.
Los mejores locales, online. La mejor atención, online. Todo para vivir el deporte, sportline.com.ar. Canon, Canon es mi colchón.
Sabemos que nuestros dolores pueden ser intensos. Por eso presentamos el nuevo Ibobanol Max Rápida Acción, que brinda un mayor poder analgésico para el alivio de dolores menstruales, de cabeza y de cintura, que también son parte del periodo. La poderosa fórmula de Ibobanol Max combina un analgésico con un agente potenciador para un mayor alivio del dolor. Ibobanol Max, cosa de mujeres. Visita nuestra fanpage y sumate al hashtag No Nos Duele. Nuevo se refiere a la condición de venta libre y nuevo nombre. Mayor poder analgésico y alivio versus misma dosis de ibuprofeno solo.
Bienvenido a Mitre, tu radio. Tuclear.com. Viajar es posible. La Nación presenta lo mejor de la música clásica. Quinta Sinfonía de Beethoven, las cuatro estaciones de Vivaldi, Bolero de Ravel, entre otros. Una colección con la garantía indiscutible de Deutsche Grammophon y Decca. Lanzamiento, martes 25, libro más y día 89 pesos con 90. Opcional con tu diario, La Nación.
Sumate a 4G de Movistar y navega hasta 10 veces más rápido. Mirá videos online, escuchá música, subí contenidos a la web y compartí todo lo que está pasando cuando está pasando. Hoy, vos también podés ser 4G. Movistar.
Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Velocidad según el plan. Más información en movistar.com.ar.
Cuidamos la madera, juntos.
Porotos, diamantes, fideos y basura. Isso é arte. Vivi uma experiência diferente com toda a família, visitando a mostra do artista Vic Muniz em El Centro de Arte Contemporâneo del Montreff.
El Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Avenida Antártida, Argentina, entre Dirección Nacional de Migraciones y Buquebús. Entrada por Apostadero Naval, Puerto Madero, de martes a domingo, de 11 a 19 horas.
Colchones Canon, colchones Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón.
Los mejores locales online, la mejor atención online, todo para vivir el deporte, sportline.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
11:30, acordate, como si no te dieras cuenta solo, pasó media hora, son 11:30. El AFCA nos obliga a decírtelo. Y ya que estamos, te preguntamos, Recalde, ¿ya le explicó a la Secretaría de Comercio Yankee cómo compró los 20 Embraer para Aerolíneas Argentinas?
Mitre informa primero.
Hora 11:30 minutos en Capital Federal y alrededores. El cielo está parcialmente nublado. La temperatura 20 grados 6 décimas. El titular de la Bolsa porteña volvió a cruzar a Cristina. Adelmo Gavi rechazó las apreciaciones de la presidenta sobre la economía argentina y dijo que en todo Sudamérica ningún país tiene calificaciones tan bajas como el nuestro. Aseguró que para encontrar una posición similar hay que observar países africanos. Gavi analizó que esa es la razón por la que no hay inversiones y le contestó a Cristina. Ella dice que hay muchas inversiones en YPF, pero eso es una isla con respecto al resto del país, afirmó. Declararon el estado de emergencia y catástrofe agropecuaria en Buenos Aires por las inundaciones.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció una serie de medidas de ayuda a las zonas rurales
afectadas por las inundaciones y declaró la emergencia agropecuaria que comenzará a regir mañana en 64 partidos provinciales hasta el 31 de diciembre.
Sí, en programas nacionales, tanto en la emergencia, en lo que hace así, como hace el Banco Nación, en el caso del Ministerio de Agricultura, para los programas de caminos rurales y otros programas de asistencia directa a los productores, estamos anunciando aproximadamente 200 millones de pesos, a lo que se suman 400 millones de pesos aproximadamente de organismos internacionales para ayuda a los productores agropecuarios que han sufrido estas inmensas precipitaciones por fuera de todas las marcas y por fuera de todo parámetro de normalidad, que ha redundado en inundación de amplias zonas de la provincia de Buenos Aires.
Desde Economía informó Jorge Moure para Mitre Informa Primero.
Mitre Informa Primero. Esto pasa ahora.
Murió Sipe Linkovsky, la actriz, tenía 85 años y una extensa carrera en cine y teatro con películas como La Tregua y obras como Alta Comedia. La información la confirmó el productor teatral Carlos Rottenberg. Lo reiteramos, a los 85 años murió Sipe Linkovsky. En Capital Federal y alrededores, cielo parcialmente nublado, temperatura 20 grados, 6 décimas, humedad de 64%.
Mitre informa primero.
Once y 33 de la mañana, negra.
18 grados 2 décimas la temperatura en Capital Federal. Atención, le voy a hablar en este caso a todas las señoritas que están del otro lado, a todas las mujeres que están del otro lado. ¿Estás lista para correr 5K? El domingo 13 de septiembre tenés una carrera pensada para vos y para todas las mujeres que disfrutan del esfuerzo por superarse. No te pierdas la segunda edición de la Women's Race Banco Ciudad en Puerto Madero. Para participar ingresa a www.womensracebancociudad2015.com y anotate. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Bien, dábamos hace un rato una noticia triste, que es que murió Sipe Linkovsky. Está en el teléfono Fanny Mandelbaum, colega, amiga de hace muchos años, que era, por supuesto, amiga de Sipe. Fanny, Jorge Lananta.
¿Cómo estás, Jorge? Mal, ¿viste?
Me imagino.
Porque hace una semana partió Daniel, que era tan amigo de Sipe.
Rabinovich, claro.
Y recuerdo que la llamé y para ver si quería que fuéramos juntas a despedirlo, y estaba muy mal, ni me atendió, me dijeron sí, se enteró, está muy mal. Y a los pocos días me avisaron que estaba internada, que estaba con neumonía, pero ella ya estaba bastante delicada de salud. Vos sabés que, igual que vos, se dializaba 3 veces por semana.
Ah, mirá, no sabía que tenía problemas de riñón. Ah, mirá vos.
Hacía casi 3 años. Y sin embargo, ella cuando la llamaba, viste, para ir a un estreno, me decía, mira, puedo ir cualquier día, pero tengo función lunes, miércoles y viernes.
Claro, claro.
Tenía un espíritu, viste, que sobrellevaba todo, se bancaba todo y bueno.
¿Te acordás de cuándo se conocían?
Sí, perfectamente me acuerdo. Yo la admiraba profundamente como actriz, sabes que soy judía y ella para el teatro judío siempre fue una figura muy importante, y cuando hice mis primeras notas con un grabador celoso, fue en el Gallo Cojo en San Telmo, ella estaba actuando, haciendo una serie de monólogos. Y
¿qué era? Perdóname, era un café concert, ¿no? El Gallo Cojo.
Era el café concert de Lino Patalano y Julio
Marchi.
Ah,
mirá.
Porque ella, yo la había visto, pero la había visto sentada en La Gallina Embarazada, ¿te acordás?
No, yo era era muy chico.
Chiquito.
No importa, no soy chiquito, ya estoy viejo, pero en esa época era chico, sí.
Claro, bueno, ella trabajaba en La Gallina Embarazada y era una sensación total. ¿Y
qué hacía así ahí en el Café Concert? ¿Qué hacía, como monólogos?
Ella cantaba Lili Marlene, ella hacía monólogos, monólogos de Bertolt Brecht.
Ah, mirá.
Hacía cosas maravillosas. Hay un monólogo que a mí me había matado, que ahora en este momento no me preguntes de quién era, se llamaba ¿Por qué no hay flores en el gueto?
Ah, mirá.
Y ella se disfrazaba de un chiquito judío religioso,
viste, con el pelo recogido.
Uh-huh.
Era muy duro el monólogo. Yo morí y le hice una nota y terminé llorando y haciéndolo llorar. Y cuando quise escuchar cómo había quedado la nota, me había olvidado de enchufar el micrófono. Así la conocí a Chile.
Mira vos, mira vos.
Y bueno, a partir de ahí fuimos amigas.
Uh-huh.
Y la sigo, no puedo hablar en pasado. Creo que fue una de las artistas más grandes que tuvimos a nivel internacional. Además, vos sabés que ella era amiga de Liv Ullmann, ella era amiga de la esposa de Bertolt Brecht. En Alemania la admiraban profundamente. En España, ¿te acordás que trabajó con Jorge Don?
Sí, claro.
Y Hinsky, Maurice Béjar se la llevó a recorrer el mundo.
Sí, de mucho prestigio, de mucho prestigio. Realmente.
Mucho prestigio. Uh-huh. Y muy respetada, una luchadora por los derechos humanos. Ella estuvo exiliada en España junto con Alterio, junto con Piero. Era toda un grupo de gente que se quería, que estaba constantemente junta. Mira, todavía no le avisé a Dina Roth, a la mamá
de Cecilia.
Cecilia, viste, que era íntima amiga de ella.
Ah, mira.
Ahora la voy a llamar. Ya se debe haber enterado.
¿Te acordás qué fue lo último que hizo en público, Sipe?
Ay, espérate un poco, déjame pensar.
No importa, no importa si es exacto, pero lo último que vos viste o que te acuerdes de ella.
Yo lo último que vi fue Nijinsky y después lo último fue en el cumpleaños de 90 años de Lía Lerner, que era su amiga, la mamá de Alejandro.
Ajá.
Ella recitó un poema.
Ah, mira.
Un poema que se llamaba Mierda, que ella lo hacía, que todo era una mierda, pero lo hacía con una polenta y con una fuerza.
Y contame, pues, Fanny, ¿cómo era el carácter de Sipe? ¿Cómo era la personalidad de Sipe?
Sipe era una personalidad muy fuerte, pero al mismo tiempo era una mujer muy culta, muy amiga de sus amigos, muy amiga de sus amigos, y con mucha vida interior, Sipe. Y además te ponías a hablar con ella y te empezaba a contar anécdotas que te tenías que reír, porque, mira, te voy a contar una que a mí siempre me hace reír. Cuando estaban en España, creo que Piero la había ido a visitar, y ella estaba haciendo dulce de leche, con leche condensada, porque los argentinos extrañaban el dulce de leche, y se pusieron a charlar y hablaron horas y se olvidó del dulce de leche, de la lata de leche condensada que explotó y saltó el dulce de leche por el techo, todo el departamento lleno de dulce de leche. Ah. Y entonces ella decía, ¿te das cuenta lo que es encontrarse con los argentinos? Uno se olvida de todo, del mundo, de todo, para recordar al país.
¿La familia de Sipe, hijos, nietos?
Tiene una hija que se llama Paloma, que es una mujer amorosa, tiene dos nietos divinos que estuvieron con ella hasta el último momento, despidiéndose de ella, que ella los amaba profundamente, y nadie más. Esa es la familia de ella y los amigos.
Uh-huh.
Sipe Le Friedman es prima de Sipe, que también está ahora junto a Paloma, y después una prima tiene, y los amigos del corazón.
Gracias, Fanny, por recordarnos a Sipe Linkowski, a su figura, y te mandamos un abrazo grande.
Por darle un lugar, y no lo olvidemos nunca, porque la tregua
sí, claro,
es una de las
claro. Artes
de la tregua.
Claro, claro.
Y la película con Liv Ullmann, que contaba lo que era la búsqueda de las Madres de Plaza de Mayo, ¿te acordás? Uh-huh.
Sí, 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 sí.
Así que no, una grande, realmente una grande.
Un beso grande, Fanny, un abrazo. Fanny Manderón, quien hablaba, amiga de Sipe Linkowski, que acaba de fallecer hace un rato. Son las 11:40. Lo buscaba Wiñaski, pero se me fue. Bueno, no importa. El tema Malvinas, sí. Natasha Nevis-Kivial, un político laborista que es uno de los candidatos en Inglaterra, salió a hablar de diálogo.
Sí, un personaje bastante curioso, porque es pacifista, vegetariano, dicen que a veces usa la bicicleta, políticos de estos europeos que se movilizan.
Yo políticos que usan la bicicleta conozco un montón.
¿Aquí?
¿Acá? Claro, sí.
Bueno, lo utiliza. Ah. Y es candidato Jeremy Corbyn a conducir el Partido Laborista después de toda la crisis que, viste, que casi estaban empatados y se hablaba de que Ed Miliband podía ser el primer ministro, lo derrotaron, quedó de bicameron y renuncia. Ed Miliband, este hombre, es el candidato a sucederlo. ¿Qué ocurrió? Salen a la luz ahora declaraciones de él a la BBC de 2013 que causaron un revuelo. Habla, efectivamente, de una administración compartida, ¿por qué no con la Argentina de la, en, para el caso Malvinas, como modo de resolver el conflicto, y diciendo que, bueno, que los habitantes mantengan la nacionalidad británica? Bueno, desastre, porque los sectores ya más vinculados a la guerra, como el famoso, fue muy famoso aquí porque está totalmente reconstruido pero desfigurado aún por las quemaduras de uno de los bombardeos contra el Sir Galahad en la guerra de 1982 por parte de la Argentina, que es Weston, Simon Weston. Este hombre lo llamó así, repugnante entregador. Y en Malvinas, que siempre también son muy reacios y muy desconfiados a las administraciones laboristas, dijeron que si él es elegido el 12 de septiembre en la interna del Partido Laborista y es el nuevo líder, va a ser muy dañino para lo que es la política exterior, para lo que es las relaciones con las islas, que son consideradas territorio de ultramar por el Reino Unido. Lo cierto es que, a su vez, en visión positiva, Gavin Short, uno de los consejeros, salió a decir, bueno, igualmente nosotros podemos reeducar a los políticos en el Reino Unido, y de alguna manera salió al paso con la cosa. Lo que pasa es que los laboristas, recordemos, fueron los que llevaron un poquito la batuta de las veces que la Argentina estuvo ahí a punto de negociar algo con el Reino Unido, que después la guerra abortó por completo en los 70. En los fines de los 60 hubo acuerdos que derivaron en los acuerdos de comunicación en los 70. Así las cosas, mucho revuelo en serio, mientras en realidad, ojo, a no confundirse, el tema de Malvinas ocupa una
mínima 0,01%
de lo que en realidad se discute en el Reino Unido, que es economía, inmigración, cómo resolver otros problemas.
Cerró el frigorífico Néstor Kirchner en Ceres, en la provincia de Santa Fe, Nico.
Sí, es un frigorífico paradigmático, emblemático, no solo obviamente por su nombre. En 2012 el intendente del lugar, Camilo Busqueta, había prometido su reapertura, la reapertura del negocio, que obviamente era muy importante para el lugar. Y esto ha formado parte de un plan impulsado por Cristina Kirchner, en el que se iban a reabrir 10 frigoríficos más. Este frigorífico en particular había recibido del INTI...
Ahora fue al revés, porque en realidad el mercado de sí, la carne se hizo pelota, ¿no?
Sí, se hizo pelota. Este en particular había recibido un subsidio del INTI, o plata del INTI, por 1,5 millones de pesos. Fue reinaugurado en 2013 por Amadou Boudou, tal vez entonces presidente en ejercicio.
Dos años,
y cerró. Está ahora con candado, por supuesto que hay un conflicto gremial, pero es muy paradigmático porque era como parte de un plan reimpulsado por Cristina, había recibido mucha plata a pesar de eso, y se llamaba Néstor Carlos Kirchner.
Bien, señores, te enseña cómo hacer tarasca. Ella llega aquí en su helicóptero privado, se aterriza en el helipuerto de la emisora. Es Marcela Pagano con su show a Pepe. Dale.
Microcréditos para emprendedores presenta el show APP con Marcela Pagano.
¿Cómo anda, Pagano?
Acá, Jorge, analizando un poco los negocios que en este contexto hay, ¿no? Porque los hay, siempre hay oportunidades. Y te voy a decir una cosa. Hoy venimos con el cocodrilo que se duerme.
¿Por qué?
Porque vamos a hablar de carteras.
Ah, mira.
Jorge, yo creo que... puedo decir, me animo a decir, 8 de cada 10 mujeres sueñan o soñaron en algún momento tener su propia marca. Si no es de indumentaria, ¿de cartera? Es de cartera.
¿Vos querrías tener carteras Pagano?
Me encantaría. Aparte, me imagino los modelos. Yo tendría el modelo La Torre, dedicado a mi amiga Sanina. El modelo Nivea.
Viene con un loguito de Polino, el modelo La Torre. Una carita. Lo identificás por la carita de Polino.
Sí, pero Wade es como el trucho, porque es Nivea.
Claro.
Algún día lo voy a aprender, capricho.
No, mala compañera.
Bueno,
admira.
A mí me pasó lo mismo para intentar recordar y después escribir el otro viaje. Fue al pedo, porque después, pero bueno. Sí, dale.
Bueno, Jorge, vamos a empezar hablando un poco de este negocio porque, en definitiva, no deja tanta rentabilidad como te puede dejar, ¿no?, una marca de indumentaria. A mí me decían que la ropa, puede llegarle a dejar a quien emprende con su propia marca y tiene locales a la venta ganancias que van desde el 60% al 100%.
¿Eso remarca la ropa?
Eso remarca la ropa, las grandes marcas. Ni que hablar si estamos hablando del jean, donde el precio el precio que sale de la fábrica es remarcado un 500% en relación al precio que pagás vos como consumidor. Eso obviamente es pura ganancia para el dueño de la marca.
Obvio.
Bueno, cuando hablamos de las carteras o del negocio de la marroquinería, los márgenes son más pequeños.
¿Cuánto
no están mal? Porque van, si te va bien, obviamente vendiendo, tenés márgenes de ganancia de entre el 30 y el 50%.
Muy alto también.
Es bastante alto. Mm. Comparado a indumentarias, menos, pero no obstante, es bastante alto. ¿Cuál es la problemática con la que se enfrentan hoy? Porque yo veía muchas chicas que empiezan a estudiar, o muchos chicos que están estudiando en las carreras de las universidades, quieren hacerse un mango y lo primero que hacen es esto, hacer marcas propias con accesorios. El problema que se suscita es que hay muy pocas fábricas que se realizan a la confección de las carteras. Entonces, lo que está sucediendo es que muchas veces se venden entre una misma empresa que se dedica a la fabricación, que
fabrica luego, para marcas que compiten.
Claro,
eso pasa en Europa también. Sí, claro.
Sí, y lo que está pasando mucho en la Argentina es que de repente ves marcas que no son tan conocidas, pero que recién están empezando, que tienen algunos 6 locales, por ejemplo, en Palermo, y les copian los modelos. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de las marcas libres. A las marcas quizás de gama media o no tan conocidas también les roban los modelos.
¿Cuánto sale la cartera?
Ahí vamos, ¿no? Yo estuve hablando con la gente de...
Bueno, obvio, depende, sí, claro. Es
claro.
Una cartera Hermès, como las que usa acá
sí,
Torre, una Kelly Bag,
o
sale $20,000.
Sí, claro, van a venir a buscar para matarme, querido. Te vamos a...
Pero ella usa la Kelly paraguaya, que sale 50 mangos.
Es la Kelly con Q.
la cuesta.
Lo que pasa es que, claro, habría que ver, depende qué es lo que uno esté dispuesto a gastar, pero una cartera de diseño, y yo estuve hablando con la gente de Bella, que me comentaba que el precio promedio hoy de una cartera de esta temporada es de 2.500.
Bella es Levina, ¿no? La hija de Levina.
Estaba esperando el momento. Sí, una de las fundadoras es la hija de nuestro querido amigo Levinas, que hoy no está, pero...
Ahora viene a hablar de ti.
Seguramente va a poder contar la experiencia de su hija, pero estuve hablando con ellas y es muy interesante, dos chicas que también...
Por fin un Levina que hace guita y cambio quizás para los demás, ¿no? Que es lo que ha hecho el padre toda su vida.
Ella se ensarta cartera si se come el descuento, la hija.
Bueno, ¿qué decimos de Bella?
Bueno, Bárbara Levinas y Guillermina Noé también fueron dos chicas que empezaron con la carrera, son egresadas de diseño y empezaron haciendo a pulmón, primero como empleadas en relación de dependencia de una importante marca y luego se desprendieron y quisieron hacer su propio negocio. Ellas nos decían que, por ejemplo, en el local que ellas tienen, que ellas se dedican a lo que es cartera de diseño, es decir, además de ser de cuero o en material, una cartera que te da un valor agregado porque tiene un color distintivo, bueno, son muy cool. Aproximadamente 2.500 pesos.
¿Le sale a ella o
no, sale? No, sale al consumidor.
¿Y a ella cuánto le sale?
Eso no lo quisieron contar, pero más o menos calcula que...
estoy hablando de 500 mangos cada cartera.
Y yo más o menos, en términos de mercado te diría que sí. Que más o menos el costo de fabricar está entre 500, quizás 800 también, depende del material. El cuero tampoco es algo muy económico, no estamos hablando del jean. Pero lo importante de esto es que yo decía, ¿por qué alguien podría tener éxito en un mercado donde hay tanta marca, tanta competencia? No solamente tenés lo local, sino también tenés lo internacional, porque te traen de afuera. ¿Cómo competís con los emprendedores que venden a través de internet? Bueno, evidentemente Argentina es uno de los lugares donde más se venden accesorios. Por ejemplo, esta marca que, les decía, Bella, tiene solamente 6 locales propios y venden también al por mayor, en multimarcas, en otros locales. Están vendiendo, más o menos calculado por temporada, aproximadamente 7.600 artículos, 7.600 carteras. Un ticket promedio, lo que gasta hoy quien va a buscar este tipo de accesorios, es de 900 pesos. Es decir, una facturación para una temporada es de aproximadamente 7 millones de pesos. ¿Sí? No está nada mal en principio.
No, claro.
No está nada mal. Si te estoy diciendo que puede ser que de esos 7 millones el 30 o el 50% sea todo ganancia. lo importante...
¿Cuánta gente tienen laburando?
Claro, ellos, en el caso de ellos, no es tanta la cantidad de empleados que tienen porque tercerizan.
Claro, la producción la tercerizan.
Sí o sí, el empresario argentino que se quiere dedicar a este negocio va a tener que tercerizar. Es muy difícil que puedan invertir para tener una propia empresa que se dedica a la fabricación, desde que entra la tela hasta que está el resultado final, que es la cartera con el herraje incluido y todo. De hecho, a veces tienen que pasar por dos fábricas en el medio porque no todas las fábricas hacen los herrajes.
Todo el proceso, claro.
Todo el proceso de cierre de la cartera no se hace en todas las fábricas. Así que a tener en cuenta que no va a ser fácil, que hay mucha competencia y además tenés otros obstáculos. Por ejemplo, muchas de las marcas argentinas en los últimos años se dedicaron, sobre todo me estoy pensando en una marca muy importante que empieza con P, se dedicó a la exportación.
Encima.
Pero es que después me van a saltar a decir que ellos no me dieron información.
No importa.
Prun. Se dedicaron a la exportación. ¿Qué pasa con marcas como esas? Si vos estás exportando y después te varía tanto el tipo de cambio o se te derrumba el mercado de afuera, las compras que vienen desde afuera, por ejemplo, desde Brasil, los brasileños aman las carteras argentinas. Y la marroquinería de acá es de alta calidad. Por ejemplo, esta marca que te digo, Prun, es altísima calidad en comparación a lo que hay de competencia en otros países del mundo.
Sí, sí.
Venían los brasileños masivamente a llevarse acá, al por mayor. Ahora Brasil entró en recesión,
claro.
Con lo cual tienen que suplir eso con mercado interno. Y entonces acá vienen los vaivenes de la inflación, de cómo haces para de alguna manera no subir tanto el precio cuando quizás el consumidor final no puede comprar tanto. Así que bueno, esos son los vericuetos de un negocio que está muy atado a la coyuntura local y también en este caso a la coyuntura internacional.
¿Hay estadística de cuántas veces por año una mujer se compra una cartera?
Yo pregunté eso. Vos sabés que me decían que en lo que es clase media, tenés la razón de... Esto obviamente no está probado científicamente. Esto es de charlar con la gente que se dedica al rubro. Me decían que está probado. Clase media aproximadamente compran, o sea, cada dos meses una cartera nueva. Las mujeres. Clase media, te estoy diciendo. ¿Por qué?
¿Es así?
¿Por qué? A mí me pareció
no,
mucho.
Eso es demás.
¿Seis por año?
Sí.
No,
seis por año. Pero te voy a decir
una cartera de cuero grande. La gente usa la de trabajar, la de salir, y se compras una para todo el año. Lo claro.
Tres carteras por año es mucho para una.
Yo voy a decirte una cosa. Yo creía lo mismo. Pero el otro día.
¿Vos cuánto me tienes que dejar en dos lucas y media una cartera?
Sí. Son caras. Son carísimas.
1.503.
Pero
1.503.
Depende de la calidad que te compres.
Bueno, no, obvio, pero de promedio estamos hablando.
Voy a insistir en una cosa. El otro día.
Pero si compras una barata y se te cae toda la mierda. Después se te desarma.
Primero eso, la experiencia de la consumidora, la experiencia de la consumidora argentina pasa por eso.
¿Eh?
Dos cosas. Primero, la experiencia del consumidor generalmente empieza así, apostando a lo más barato, y cuando después te das cuenta que lo más barato no te resultó, te das cuenta que te convenía al final invertir en una cosa mucho más cara.
Claro.
En términos generales, en Argentina siempre es así.
Perdón, yo me compré, perdón que me meta así, pero tenés razón, yo me compré esta, que me salió muy barata, porque me salió 600 pesos, 595. Al otro día...
Se rompió
el
cielo. Y bueno, jodete por boluda.
Al final yo no hago.
Lo barato sale caro.
Lo que pasa es que en este rubro en particular, ¿sabes cómo se impulsaron, apalancaron las ventas? Y lo estaba viendo el otro día que caminaba por la calle Florida mientras miraba lo que pasaba con el mercado financiero. Hay hasta 18 cuotas sin interés para comprarte una cartera. O sea, es más fácil que te financien la compra de una cartera hoy en día que la compra de un electrodoméstico los bancos. Entonces, eso también hace porque la gente compra. Lo mismo que los zapatos. Es una compra que tiene que ver más con lo compulsivo que con la necesidad. Y por último, Jorge, para decirte un poco en dónde está también la ganga del negocio. Yo te estaba diciendo, se puede facturar por temporada 7 millones de pesos.
¿Cuánto pusieron los de las chicas de Bello?
Y eso te iba a decir, ¿sabes cuánto invirtieron? $3.500 nada más.
Nada.
No es nada. Y lo digo en dólares porque la verdad, por ahí mañana varía el tipo de cambio.
Sí,
la verdad,
obvio,
no sé
obvio.
Qué tipo de cambio hacer de lo, pero $3.500.
Con eso empezaron.
Con eso empezaron.
¿Qué hicieron? ¿Una línea de producción?
Fuera una marca muy instalada.
¿Sabes?
Bueno, pero eso es después del tiempo.
Eso
es después del tiempo.
Eso
empezaron, no conocía a nadie.
No logra instalarlas, la verdad que se instaló. Por eso,
supieron hacerlo.
La ganancia ya. También te cobran el nombre y la marca.
Lógico.
¿Sabes en dónde está la clave para ellas y para muchos emprendedores para poder saltar por encima de las marcas instaladas? La ubicación. Hoy ellos están en Palermo. Hoy tienen 6 locales propios, pero la inversión inicial fue básicamente para montar un gran local en Palermo, lindo, que te den ganas de entrar, de quedar,
que la ubicación
mirar.
Es el gran parte del marketing, digamos, es así, y más en un negocio. de venta directa?
Hoy un alquiler, un tamaño medio en la zona de Palermo, Palermo Cool, como digo yo, que es el Soho, sí, sí. Aledaño de Palermo Hollywood, te está saliendo unos 18,000 pesos por mes. Sí. Pero el local te lo dan peladito y no te, y lo tenés que montar para ponerlo lindo, pintarlo, poner la infraestructura, muebles y demás, sale muy caro eso.
Igual ella en los shoppings tiene stands, que el stand siempre es más barato que el local.
Nada, quería preguntar esto, ¿cuánto sale más o menos un stand en un shopping?
No, tres veces más en el shopping. O sea, si te estoy diciendo 20,000 pesos en Palermo, calculan unos 60,000
estar ahí en el medio del pasillo, no un local.
No importa, pero en el shopping tenés la circulación garantizada y en el local no.
Claro.
Vos sabés que ahí pasan 50,000 personas. En cambio, en tu negocio, qué sé yo, quién te recompensa.
El problema es que anda a encontrar un local disponible y, digamos, accesible para un emprendedor en un shopping, porque las grandes marcas justamente pujan por eso, por la locación, y ya tienen sus locales instalados y difícilmente haya más locales disponibles. Pero bueno, para resumir, es un negocio que puede estar bueno en la medida de que se venda mucho. Hay que saber que hay mucha competencia, hay que saber que solamente fabrica poca, hay pocas empresas que se dedican a la fabricación, probablemente tengas que defender tu diseño y cambiarlo asiduamente, porque un diseño clásico te lo van a copiar. Incluso esta gente, la gente de Bella, me decía que no es marca líder, pero está muy bien instalada, me decía que ya empiezan a circular versiones truchas de sus carteras.
Bien. 11:57, gracias. Marcela Pagano, señores.
Inicio de espacio publicitario.
¿Querés sonreír? Concedido. En Banco Hipotecario tenemos muchos beneficios exclusivos para que puedas hacer realidad todos tus deseos. ¿Querés ser dueño de tu vida? Banco Hipotecario, sea cuita 3050-00-11072-171-K.
Canon es mi colchón. Mayorista me da más, el precio que busca. Mayorista me da más, es ahorro, es variedad. Costumbias de me da más, me da más.
Me da más, líder en limpieza y perfumería. Con el nuevo jabón líquido Kerovin, las manchas se van fácilmente, gracias a su máximo poder de limpieza, que deja tu ropa impecable y con un riquísimo perfume. Nuevo jabón líquido Kerovin. Probalo, Grupo Queruclor.
Howard Johnson llega a Neuquén. Sobre la Multitrocha, el mejor hotel de la zona. Howard Johnson, la cadena con más hoteles en Argentina. 0810-122-4656.
Tomas agua, fíjate bien en la etiqueta del botellón. Y dice aquí, ves, es agua pura y equilibrada. Es la mejor. Y de hogar, es la mejor.
Sergio Spolsky y Diego Birtz organizaron el aparato kirchnerista de propaganda oficial. Aquí están los datos, las cifras y los testimonios que lo dejan al desnudo. Llegó Los agentes de Néstor y Cristina. El armado del relato fue un negocio para pocos. Escribió Alejandro Alfie, prólogo de Jorge Lanata. Publicó Margen Izquierdo, distribuye Planeta.
Seguime. Y ahora, prueba la nueva Latte Baggio sabor dulce de leche.
Fin de espacio publicitario.
Es el mediodía, acuérdate, el AFCA nos obliga a decirte cada media hora lo obvio. Elegimos decírtelo, pero haciéndote de paso una pregunta. Vudú, ¿ya fue condenado por truchar los papeles del auto? ¿Y por poner un médano como su dirección?
Mitre informa primero.
Mediodía en Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura 20 grados 6 décimas. Por un paro, ANSES no atiende al público hace casi una semana. Las delegaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social de todo el país están en huelga desde el miércoles pasado. En Radio Mitre, la delegada gremial Soledad Alonso explicó los reclamos.
Lo que está pasando es que nosotros teníamos, luego de firmar la pauta paritaria de aumento salarial, otros ítems que teníamos que lograr poder conversar con las autoridades de ANSES en otra paritaria dentro del Ministerio de Trabajo. Que no sea pura y exclusivamente salarial, que tiene que ver con la modificación del convenio colectivo que tenemos del año 98 y que, como entidad sindical, necesitamos una actualización del convenio. Estamos teniendo un convenio colectivo que nos rige a los empleados de ANSES del 90.
Alertan sobre un posible rebrote de gripe. Se registraron nuevos casos graves de influenza A, uno de ellos mortal. Recomiendan consultar al médico ante los primeros síntomas de gripe. El doctor Carlos Camburián, del Hospital Malvinas Argentinas, dio detalles.
Los últimos 20, 25 días, nosotros, que tenemos un laboratorio de biología molecular grande y de referencia, bueno, hemos notado en los testeos que estuvimos haciendo un aumento en el número de casos de gripe por influenza A. Nosotros estamos en proceso de tipificación de diferentes cepas que hay de influenza A.
Cielo parcialmente nublado en Capital Federal y alrededores. Temperatura 20 grados 6 décimas, humedad 64%.
Mitre informa primero.
Inicio de espacio publicitario.
Quiero, quiero, es el mejor colchón.
Cuesta del Madero, un vino pensado para los que saben disfrutar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.
Sin financiación, en el campo, las cosas no avanzan. Por eso Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario, adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Consulte en la sucursal Bancor más cercana. Estamos de su lado.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Los mejores locales online. La mejor atención online. Todo para vivir el deporte. Sportline.com.ar. Colchones Canon, colchones Canon. Solo con Canon me duermo yo. Porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón.
Dale, mami, apúrate a cruzar, ¿no ves que les corto el semáforo?
Ay, sí, Lila, ya sé. Pero bueno, me agité demasiado.
Ay, mamá, por unos metros que corriste.
¿Te faltó el aire? La EPOC es una enfermedad que puede afectar a tu respiración. Un simple estudio llamado espirometría ayuda a detectarla. Si tenés más de 40 años y sos o fuiste fumador, no esperes a que te falte el aire. Consultá a un neumonólogo. Es un consejo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Espacio patrocinado por los laboratorios GSK y Fénix. Ante cualquier duda, consulte a su médico.
Si él no arranca, vos tampoco arrancás. Si él se queda, vos te quedás. Pero si él va rápido, vos también vas rápido. Lo que le pasa a tu auto, te termina pasando a vos. Por eso, cuando cargues el tanque, pedí que te agreguen un limpia inyectores de Bardal. Para que tu auto arranque y ande y vaya y venga sin problemas.
Sumate a 4G de Movistar y navega hasta 10 veces más rápido. Mirá videos online, escuchá música, subí contenidos a la web y compartí todo lo que está pasando cuando está pasando. Hoy, vos también podés ser 4G. Movistar.
Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Velocidad según el plan. Más información en movistar.com.ar.
¿Estás cansado de revisar si cerraste la puerta o dejar todas las luces prendidas para que parezca que hay alguien? Simplifica tu vida. Contrata el servicio de Prosegur Alarmas a solo 195 pesos masiva. Llámanos al 0800-888-8188. Todos hablan de seguridad, pero solo Prosegur puede ofrecértela.
Quiero, quiero, es el mejor colchón.
Seguime.
Y ahora, prueba la nueva Latte Vacio sabor dulce de leche.
Fin de espacio publicitario.
Hey,
12:05,
le vamos a decir muchas gracias especialmente a nuestros amigos del alma, de la vida, de la infancia. Estoy hablando de Dos Escudos.
Un abrazo a la gente de Dos Escudos, claro.
Nos envía un obsequio contándonos que comienza la semana homenaje a la pastelería italiana. Es del 31 de agosto. Mirá la torta que envía.
Ah, mirá, manda una torta. Uh-huh. Acá dice que es.
Sí.
Torta caprese, sí. Chocolate, almendras y un poquito de licor. Gracias.
¿Y sabes por qué es esto? Es porque es el homenaje a la pastelería italiana que organiza la Cámara de Confiterías de la Ciudad de Buenos Aires. Promueve la pastelería artesanal. Son 7 días de festejo en donde las confiterías van a preparar especialmente productos originarios de la península itálica, como por ejemplo los biscotis, esfogliatelas, torta caprese, que es esta que enviaron. Aquellos que quieren conocer los locales adheridos y mucho más, los invitamos a ingresar al sitio web, que es www.pasteleriaartesanal.com, y ahí pueden tener todo el listado de la semana de la pastelería italiana. Muchas gracias, Los Escudos.
Bien, Marcelo Tinelli, Scioli y Giannini se reunieron y coincidieron en que vuelvan los visitantes a las canchas. Macri dijo que esto era movida electoral, porque nada cambió y no hay más garantías ahora que antes. Scioli se quejó diciendo que Macri quiere embarrar todo y no colabora. Ayer la barra de Godoy Cruz le tiró piedrazos a los jugadores de ese equipo y tuvieron que suspender el partido. Alejandro Casar González es periodista deportivo y está en línea de teléfono. Alejandro, Jorge Aranata, buen día.
Hola Jorge, buen día.
Contanos, ¿cómo está la discusión esa?
Y está todo mezclado, ¿no? Porque por un lado tenés un montón de intereses políticos, por el otro lado tenés a la provincia de Buenos Aires con su plan piloto de poner al menos un partido con visitantes en la provincia a partir de la fecha 25, o sea, dentro de 15 días.
Un partido, no todos.
En principio uno está confirmado. Ahora, la posibilidad es que sea más de uno por fin de semana. Posibilidad. Supuestamente lo anuncia Scioli mañana, ante varios dirigentes. Dirigentes de clubes, ¿no?
Sí, sí.
Es una idea que el propio Scioli había dejado trascender ya el año pasado, lo había reafirmado en enero en Mar del Plata durante los partidos de verano, porque recordemos que mientras el campeonato local tenía prohibición de visitantes, los partidos de la Copa de Verano en Mar del Plata, en el Estadio José María Minella, sí tenían hinchas de las dos parcialidades.
Uh-huh.
Y en principio no hubo problemas, con lo cual, envalentonado por eso, había anunciado que después de la Copa América, al menos un partido en la provincia de Buenos Aires iba a tener visitantes, que es lo que en principio anuncia mañana.
A ver, la idea sería, digo, no entiendo nada de fútbol, pero la idea sería volver a la normalidad. El problema es, ¿qué hicieron para volver a la normalidad?
El vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, dijo ayer que contrataron a 18.000 nuevos policías. La idea es que los partidos que tengan hinchas de los dos equipos se jueguen en lugares donde ya haya policía local para evitar los traslados de policías de una punta a la otra de la provincia y que de esa manera toda la logística de la seguridad se complique. Hay que ver cómo funciona y hay que ver sobre todo qué partidos eligen, porque no es lo mismo, por ejemplo, en La Plata o un estudiante de gimnasia que, por decirte algo,
claro,
va
claro.
El Crucero del Norte.
Claro. ¿Diego?
Claro, Alejandro, ¿cómo estás? Diego Leucosoy. Porque un poco la discusión se basa en esto, ¿no? Scioli lo quiere anunciar esto lo antes posible, obviamente es atractivo desde el punto de vista electoral. Mauricio Macri dice, no se hizo nada en este tiempo, no hay más garantías que antes, y la respuesta del socialismo es sí, hay más policías, digamos, pero más allá de la cantidad de efectivos policiales que pueda haber, ¿hubo algún otro trabajo con respecto a la violencia en el fútbol o se trata solamente de estos egresados que tuvo la bonaerense?
Claramente no, es lo único, pero ya sabemos de sobra que el número no garantiza mayor seguridad.
Claro.
Digo, es un plan mucho más de fondo, y es más, en el verano había gente de Scioli, y nosotros la veíamos en los hoteles, que hablaba con los responsables de la Barra Brava para evitar líos, de las Barra Bravas que iban a Mar del Plata, y estaban constantemente hablando por handy para evitar problemas. Digo, el Estado hasta ahora no se puso los pantalones largos con respecto a las Barra Bravas.
¿Y lo que pasó ayer, vos pensás que puede perjudicar esta intención de Scioli o ir para adelante?
Lo que pasa es que son provincias muy diferentes, Mendoza y la provincia de Buenos Aires, además. En el caso de Godoy Cruz, la barra o la gente de la barra tiene intenciones claras y explícitas de competir para poder hacerse cargo del club. Entonces, también ahí hay todo un entramado que tiene que ver con la política interna de Godoy Cruz. Aparte, supuestamente habían aclarado que el partido los iba a suspender, o sea que ellos tenían suficiente poder como para suspender el partido, que fue lo que terminó pasando. Lo de Mendoza ayer es la abdicación del Estado, claramente.
Gracias, Alejandro, por la comunicación. Alejandro Casar González, periodista deportivo de La Nación. Bueno, toda esta discusión de si se vuelve o no a la normalidad y qué se hizo para volver a eso. Hubo en Nueva York un fallo a favor de Argentina. Marcela, Pagano.
Sí, la Cámara de Apelaciones determinó finalmente en Estados Unidos que las cuentas del Banco Central argentino en los Estados Unidos no son embargables. ¿De dónde se desprende esto? De la puja con los fondos buitre, porque ¿qué pasaba? Bueno, los fondos buitres recopilaron información que había salido en la prensa sobre el exhaustivo uso que hace el gobierno de las cuentas, del dinero, de las reservas del Banco Central para financiar proyectos que tienen que ver con campaña, para financiar su déficit, en fin, para uso del Estado. Entonces los fondos buitres dijeron, bueno, si no nos empieza a pagar el gobierno todo lo que nos debe, el gobierno argentino, vamos por las cuentas del Banco Central, que es su alter ego en los Estados Unidos. Bueno, en una primera instancia se falla en contra, luego los fondos buitre apelan y ahora, hace apenas unos instantes, acaba de salir el fallo a favor de la Argentina. Esto obviamente va a ser muy bien interpretado en el mercado financiero porque estamos a días de que se pague el Godoy 2015 y ahí está una nueva puja, que es qué va a suceder con los intereses, si va a haber alguna definición con respecto a Griesa en función de esos intereses, si se pueden llegar a cobrar desde otro país o si los fondos buitres lo van a intentar bloquear. Ya no lo han intentado. Por lo pronto, esta primera definición es muy optimista para Argentina.
Sin embargo, hay otros bienes de la Argentina, Marce, que te agrego a esta información tuya, que sí son considerados embargables. Por ejemplo, de hecho, nadie está diciendo todavía qué ocurre con las cuentas, por ejemplo, argentinas de la embajada en Bélgica, que fueron tomadas en un embargo preventivo. Entonces, sí hay bienes embargables de la Argentina, que eso fue un fallo en contra. Esto sí es
claro,
muy beneficioso.
Sí. Bueno, tenemos IPS también a la mira, tenemos empresas multinacionales con cuentas afuera, pero por lo pronto todo lo que circunscribe alrededor del Banco Central está exento hoy de esta puja.
¿Qué pasó con el gordo casero, Nico?
Sí, una cosa medio fea. Vino el jueves al programa La Noticia Deseada por Radio Mitre, de 23 a 24.
Conocido en esta radio como el programa de los borrachos.
Mira, te voy a decir una cosa. No hemos bebido nunca alcohol, salvo un viernes que vino el embajador de Johnny Walker.
Que ese día bebieron por todas las noches que no beben.
Estuvo bueno. No, vino Alfredo, que obviamente es una persona muy inteligente. Estuvo muy buena en la entrevista. Habló de todo. De arte primero y después de política, y cuando llegó a la casa le robaron su camioneta Hilux. Esto lo contó él en su Twitter. Primero dijo: ayer anoche, cuando venía del programa de Wiñaski, me afanaron la camioneta parada enfrente de mi casa. Y esto es lo que obviamente es lo más grave de lo que él dice: ya que saben dónde vivo, ahora sacaron los ñoquis y pusieron pibes más preparados. Una casualidad. Y él dice que era una Hilux blanca. Bueno, es lo que había contado también en el programa. Es una cosa increíble, es que todo el mundo sabía dónde vivía antes en Belgrano y le tocaba en la puerta y él siempre abría, viste, como es Alfredo, hasta que empezó a hablar del gobierno y empezó a criticar. Y entonces, ya cuando abría, la gente que estaba del otro lado le empezaba a decir cosas feas. Él le dio a entender como que le mandaban gente. Bueno, lamentablemente el jueves vino el programa y terminó pasando esto. Ojalá sea un robo común, el estudio te está dando a entender otra cosa y ojalá Alfredo aparezca la camioneta, ¿no?
Anoche estaba preocupada por los Patovica.
Le seguí la carrera más que el marido, Jorge.
Le sigo la carrera detalladamente. Reflexionó durante todo el programa de Paulino en compañía de un abogado, un psicólogo y una físico-culturista.
¿El abogado y el psicólogo eran de ella o lo llevó el programa?
Eran panelistas.
Querido, es el año del panelismo, aunque la nata le moleste.
Es el año universal del panelismo.
Y yo soy la reina de las panelistas.
Está aquí Janina, Saico, La Torre.
Hola, ¿cómo les va, niñito? Bueno. Buen día.
Lollipop confiesa por qué se enamoró de Reddy.
¿La nombramos? ¿A Luciana Salazar?
Ah, no, me caí de miedo.
Porque ella se cagó ahora, ¿viste lo que hizo? La carta documento, digámoslo. Ella anda diciendo que no te la mandó a vos, que me la mandó a mí.
La mandó a la nata sin filtro. Perfecto. No soy la nata, vos sos sin filtro.
Perfecto, pero no dice Ranaina en la carta documento. Ella se garqueteó después de lo que vos dijiste públicamente. Y cuando le van a preguntar, obviamente... además de que pobre no sabe expresarse, porque en vez de hacer acciones judiciales dice que me va a iniciar acciones jurídicas.
Y una sarta de pavadas por responsabilidad colateral, no entiendo nada. Dice, yo no le mandé nada al señor Lanata, se lo mandé al señor Latorre. No, querida, si lo estás escuchando, muñeca inflable, Lulit Pop, Luciana Talazara, como te gusta llamarte, la carta vino a Lanata sin filtro, que somos todos, ni Natalia ni nadie, ella pretende que la nombren, pero es imposible no nombrarla, porque se presentó en un programa de televisión y la chica que amenazó con contarle cositas a Massa, que dijo que él era maltratador en Twitter, que dijo que el entorno no la bancaba, que la plantó en una clínica de fertilidad con el tratamiento por la mitad, y todas las cosas que dijo de él y las tapas que dio diciendo que era un psicópata, ahora dice que se enamoró de Redrado porque le hace acordar al padre.
Mira,
raro. Que tiene la mirada...
Un homenaje a Edipo.
Al Edipo.
Electra sería, ¿no?
Claro.
Porque es mujer. Porque tiene la mirada, la frente y los ojos del padre. A mí me dio un poquito de miedo, está como para diván, o sea, es peligroso que una chica se da. Y entre otras cosas contó una paparruchada semejante como que... Después quiere que no la nombremos y Redrado no quiere que uno le falte el respeto. Que tiene una valijita de juguetitos, lo contó Luciana.
Leuco. Sí,
es que, sí, yo creo que Leuco es discípulo de Redri, nuestro amigo. Que Redri sí me mandó carta documento a mí, directa. Ay. A mi nombre y a mi casa. La rompí.
En este momento te mando carta documento, la verdad. No puedo decir la palabra juguete.
Que lo hacen a la luz, escucha esto. Porque es hermoso. Que lo hacen a la luz de las velas con olor. Y que ella se disfraza de mucamita y de enfermerita, pero de la cintura para arriba. De la cintura para abajo, a Redri le gusta nada. Todo esto lo contó ella. Redri dice, me mandás carta documento, mandaste la luz.
¿Ella contó eso al aire?
Sí, al aire en un programa Corazones Abiertos que se emite por Magazine y lo pasaron
la
todo el fin de semana.
Es increíble, ¿no? En la media.
Por eso yo digo, Luciana Salazar, la conocemos por su carrera y su talento o por contar estas pavadas. ¿Alguien se acuerda de algún laburo? Y no me vengas a decir, vos que sabés un laburo, Leuco, pues te estampo contra la pared. ¿Alguien
sí,
se acuerda?
El de Playboy.
Obvio.
Bien. Internas en el Bailando.
Panelista en Playboy.
Campi no quiere mezclar su talento con lo mediático.
Exactamente.
¿Y entonces qué hace ahí?
Colecua.
Si esa era la idea.
Bueno, como son tipos que por ahí no son tan contratados por tanta gente, manera de contar y mostrar su gran humor, y la verdad, lo que imita y lo hace muy bien, es uno de los grandes artistas de este año, el Bailando, que está yendo bien, tiene esa dualidad, como le pasa a varios, que se quieren hacer los cool, que él va, pero él no quiere mezclar. Le pusieron una gran bailarina que es Barbie Reale. Barbie Reale es la exnovia de Hope, que vos sabés que está con el problemita que ahora se arregló con Laurita Fernández, y Tinelli, en el momento de la previa, que por ahí yo un poquito a veces le aburre el humor, porque él tiene un personaje que va todo el tiempo, que es Jorge, y que le habla a Tinelli, que es muy divertido, que es como un señor de barrio, que va a Mar de Plata y le trae regalos, que es muy divertido, pero bueno, ya lo hizo como 3-4 veces, entonces llega un punto que lo aburre, y Tinelli, la previa la elige él, y va perdiendo de espada. Bueno, todos nos preguntamos por qué está siempre el Bicho Gómez, y yo me puse a averiguar, te explico, desde que el Bicho Gómez salió al Bailando, él también va caracterizado de algo, y mientras Campi está haciendo su previa o bailando, él está un costadito, por si alguien lo necesita, ¿ok? Entonces cuando Tinelli empieza a hablar con Barbie, le empieza a preguntar por Hope y empieza toda la pelorata de que se cortó con Hope, que empieza a llorar y qué sé yo, tiene orden la mujer de Campi, Denise Dumas, de decirle al Bicho Gómez, andá y metete. Entonces mientras Barbie Reale empieza a hablar y empieza la previa mediática, si se quiere, el Bicho Gómez va, se le tira encima, le da besos, la abraza y la saca de escena porque a Campi le molesta cuando, mirá qué espanto, le molesta cuando Tinelli empieza a ir por lo mediático. Él solamente quiere hablar de su talento y quiere ir con su gracia y con su monólogo y no quiere que Barbie Reale participa. Y como es inmanejable, porque Tinelli eso lo hace, el Bicho Gómez cada vez que entra, y el otro día era así, Barbie hablaba, el Bicho Gómez entraba y se la apretaba. Y así toda la noche para que no hable. Mira qué lindo cambio.
Bien. Se suman las denuncias para el tío de Wanda. Wanda emite comunicados.
Este año es el año de los comunicados, ¿no?
Así es.
Porque ya cualquiera emite un comunicado. Es Wanda Nara, es mediática, es famosa por subir fotos, casarse, descasarse, denuncias. No es que tampoco es como Luli Pop, la conocemos por algún talento que no sea de subir fotos y decir pavadas, ¿ok? Apareció el tío este, tiene denuncias postas, hay cámara Gesell, hay niñitas que hay dos denuncias que ya están. Está detenido, cuando te detienen es porque hay pruebas en tu contra.
Acá
no es que
no detiene nunca nadie, que tenga nadie.
se van sumando. Apareció esta chica patodica que vos viste el otro día, que otrora era una de las mellizas Pombo, que también se hizo famosa.
Ah, yo le veía cara conocida, esa era de las Pombo.
Ahora es patodica, es una que, ¿te acuerdas que se habían enfiestado con uno, con el ogro Fabiani? Bueno, esas dos chicas ya no son más mellizas, un día dijeron que no eran más hermanas, ¿viste?
¿Uno
como
puede dejar de ser mellizo?
No, sí, de hermana aparece, en este país sí, y también hermana y cambiarte el apellido, todo.
Claro, las hipolíticas también decían, ¿no? Que eran,
que era mellizas.
Que eran,
claro, y Wanda decía que era la prima de Evangelina Anderson y ahora se odian. Oh. Viste que acá somos familiares y de repente dejamos de hacerlo. Bueno, esta chica Pombo ahora es patodica. Cuenta que lo conoció en un gimnasio, que él le mandaba mensajitos por Facebook y o Messenger, que es lo mismo, y que al principio era buena onda.
Ahora, entonces... era muy impresionante ver el programa de ayer de ustedes, porque el tipo es multisexual. Porque en un momento cuentan que estaba en una web gay.
Eso es lo que contó la chica
Después
Pombo.
Que se quería apretar a la Pombo.
Sí.
Después que era abusador de menores, o sea, Dios santo, no tenía paz el pibe.
Y saltaron, que fue lo peor de la noche. O sea, la chica Pombo dijo que se la quiso levantar. Ella al principio le hablaba de, viste que los fisicoculturistas tienen como esa onda de que te mando fotos del torso, los 40 músculos, tienen como una cosa de la exhibición tremenda, hasta que en un momento le empezó a mandar fotos de sus miembros, que ya no eran.
¿Tiene más de uno?
No, de su miembro, que no era fisicoculturista. Entonces le mandaba la fotito del, le mandaba la fotito del pitito y después le pedía disculpas. Y así todo el tiempo, hasta que en un momento empezó a hacer subido de tono y le empezó a insultar. Y un día se le apersonó en el hogar. Yo digo pitito porque me imagino que el fisicoculturista tiene pitito, con tanto cuerpo no te queda nadita.
Claro, pero no
te
queda piel.
Porque
tira tanto la piel de un lado que del otro se le achica. Es cierto.
Bueno, después de todo eso, hasta contó que él también publica sus servicios en páginas de Play,
Tongo.com.
Y ofrece su servicio. Después hay un rumor que parece que fue pareja de un director de teatro argentino bastante conocido. ¿Digo el nombre? Muscari.
Ah, mira.
Se nos mandan carta de documento que sea para la Nata y Janina. Parece que fue pareja de
Muscari. Me metí a mí en su quirombo.
Esto es comunitario. O sea, somos familia.
Yo no tengo problema si fue o no pareja de Muscari o de quien sea. En todo caso, si no fue, que Muscari nos llame y nos dice que nosotros,
claro,
lo desmentimos.
Claro, que nos aclare. Lo
estamos contando de buena fe, no pasa nada. O sea, por mí que...
Ah, igual no creo que le moleste, pero pobre Muscari.
Todo bien,
le
pasó todo bien. Me cae bien Muscari.
Bueno, y después de todo...
Ya peleé con todo el mundo. Ya me hiciste pelear con todo el mundo.
Bueno, no me importa. Y vos a mí también. Y después de todo, te cuento, parecieron... ¿Vos viste los dos abogados hermosos? ¿Vos llegaste a ver los abogados? Dos impresentables. Uno que parecía más un barra brava que un abogado, que salió a agredirnos, y lo patético.
Que era padre de una chica del colegio.
Que dice que era padre de una chica del colegio, que fue al barco y a la casa de este hombre
y que no la violó.
La violó. Entonces,
no es un gran argumento decir, a mi hija no la violó, porque, o sea, ¿qué quiere decir? Que a las otras 45 sí.
No, o que en un momento deslizó que eran mentirosas. O sea, estamos hablando de abuso de menores, de cámara Gesell y un tipo que está detenido.
Es muy delicado también, hay que decirlo, tratar ese tema en un programa de televisión.
Igual se trató con mucho respeto ayer.
Es un tema muy complejo, porque viste, uno siempre está a punto de frivolizarlo, es un delito.
Se frivoliza un poco porque también está Wanda Nara de por medio. Wanda está más preocupada por despegar su imagen que por las chicas abusadas, no sé si solidariza con las familias, es todo como un tema, pero bueno.
También es cierto que si el tipo no fuera tío de Wanda Nara, la noticia hubiera durado 30 segundos.
Paso sin pena ni gloria. Y lo
nadie hubiera hablado de un abusador fisicoculturista que nadie conoce.
Nadie. Y lo que a mí me llamó la atención es que estos dos hombres, con una muy mala estrategia, además de hablar de las armas, que no es lo importante en este caso, las armas, lo que le incautaron, si tenían los papeles, acá hay chicas abusadas con familias que están detrás, lo que a mí me preocupó es que el tipo, ellos dejaron ver o deslizaron que él quería ser escuchado y que lo querían llevar para que alguien escuche su testimonio porque todo era mentira. Esperemos que con este hombre no se haga... No, pero quería que lo escuchen los medios, quería mediatizar. Esperemos que no terminemos con él, con el show del gigoló. Porque una cosa es un gigoló que estafó a mujeres adultas y grandes que eligen y de última le dieron plato, le pagaron un arreglo mecánico, y no un físico culturista degenerado que abusó de menores.
Una cosa que me pareció interesante es lo que dijo el psiquiatra, el psicólogo, no sé si psiquiatra que estaba ahí.
Gervasio Díaz Castelli.
Que recomendaba, y me parece bien que lo haga y que se diga esto públicamente, a las familias tampoco exagerar con el tema, porque hay mucha paranoia con el tema del abuso desde
siempre. Por eso los chicos mienten.
Desde siempre. Y que a veces exagerar todo el tiempo el tema del abuso genera una situación en la cual el chico siente que cuando le llega a pasar no lo cuenta porque siente que defraudó a los padres.
Y se siente cómplice del abuso.
Y también, ojo, hay mucha denuncia de abuso falso. Esto también es así. hay muchas minas que en el medio de una separación acusan al esposo de abuso
para sacarle la tenencia.
Y es mentira,
de los hijos.
Es verdad. Es terrible, eso es terrible, terrible, absolutamente terrible. Pues es una guachada, pero increíble. Y pasa, no es que pasó una vez, pasa bastante. Entonces, estamos como acostumbrándonos a eso. Hay que aprender mucho.
Esos son los temas de divorcio, ¿no? Porque son problemas de pareja y creo que los jueces se dan cuenta. Pero lo que dijo Gervasio es interesante con, en, respecto a los chicos, porque uno a veces si le mete
tanto. Los padres tampoco se pongan tan para, o sea, a ver, es algo que pasa, es algo de lo cual hay que cuidarse.
Vos no sabés dónde
te asusta cuando tenés hijos chicos. Bueno, tenés que saberlo.
No, bueno,
tu hija no puede ir a dormir a la casa de cualquiera que vos no conozcas.
No, pero uno a veces pasa que hay padres del colegio que son así.
Y bueno,
así.
Eso también, bueno, también te puede pasar, en tu propia familia.
Exactamente.
Y vos, capaz tu primo, o tu tío, o
lo que sea. O yo, o cualquiera.
Y vos no te diste cuenta y lo conocés sí, toda sí. la vida. Eso puede pasar. Ahora, tampoco la locura de... ¿me entendés?
No, porque después los chicos se asustan y no te cuentan nada. Hay que darle confianza que nos cuenten a los chicos. Tal cual.
12 y 26.
Inicio de espacio publicitario.
Hipermayorista Macro. Paga menos, crece más. Paga menos quiere decir que te damos el precio más bajo todos los días. Crece más quiere decir que cuando compras mejor, haces una diferencia. Y esa diferencia te permite cumplir tus sueños. Somos expertos en este negocio y por eso te damos el mejor precio. Vení a Hipermayorista Macro. Paga menos, crece más.
Canon, Canon es mi colchón.
Martín Redrado presenta su nuevo libro, Las Cuentas Pendientes.
Una herramienta imprescindible para entender la Argentina que viene.
Las Cuentas Pendientes, el nuevo libro de Martín Redrado. Primera edición, agotada en 15 días. Publicó Planeta.
Colchones Canon, colchones Canon. Solo con Canon me duermo yo. Porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón.
Jabón líquido Kerwin, las manchas se van fácilmente, gracias a su máximo poder de limpieza, que deja tu ropa impecable y con un riquísimo perfume. Nuevo jabón líquido Kerwin, probalo, Grupo Queruclor.
Quiero, quiero, es el mejor colchón.
Avenida.com es tener tu propia avenida online, donde está todo lo que querés, con grandes descuentos y la mejor financiación. Avenida.com es comodidad. Vos elegís si querés retirar el producto o que te lo mandemos. Y por si fuera poco, tu avenida está abierta 24 horas para que compres cuando y como vos querés. Avenida.com. Entrá de compras.
Para términos y condiciones en www.avenida.com.ar. Términos y condiciones, válido para toda la República Argentina. Avenida Compras S.A. CUIT número 3071414649.
Un trabajo duro exige gaucho. Gaucho, indumentaria resistente.
Dilfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos.
Cada día, sin darte cuenta, la Patagonia abre las puertas de tu casa y entra. En forma de asado de domingo, de un encuentro romántico, o cuando te quedas de sobremesa hablando de esa escapada de relax a la Patagonia. Y ese viento que entra, te trae el vino para pasar un buen momento todos los días. Cada día tiene algo de Ventus. Ventus, de Bodega del Fin del Mundo. Comercial exclusivo para los que valoran buenos momentos. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Y ves menos sodio, y ves menos sodio, la 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 la.
¿Te enteraste que Ives va a lanzar un botellón de 12 litros con menos sodio?
Sí, ya sé. Cuesta menos que la que compre en el súper.
Se llama Ives Menos Sodio.
Y va a tener solo 9 miligramos de sodio por litro.
¿Cómo te enteraste?
Me lo dijo el repartidor de Ives.
Fin de espacio publicitario.
Vas a escuchar en un segundo el top. Acuérdate, el AFCA nos obliga a recordártelo. Entonces elegimos hacerlo. Pero de paso, haciéndote una pregunta. Tortuga Casanelo, ¿ya le tomó declaración a Lázaro Báez por la ruta del dinero K?
Informa
primero.
Hora 12:30 minutos en Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 22 grados 6 décimas. Lo reiteramos, el juez Griesa falló en contra de los fondos buitre. El magistrado de Nueva York determinó que los activos del Banco Central no son embargables. Esto significa que los holdouts no podrán reclamar que se les pague con fondos destinados a cancelar bonos de deuda. Sin embargo, el fallo aclara que esto no exime a Argentina de pagar. Tambalea el acuerdo entre la AFA y Tinelli. El viernes, el vicepresidente de San Lorenzo y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Luis Segura, acordaron tres puntos: habilitar a Tinelli para presentarse como candidato en la AFA, postergar las elecciones y reponer a Roberto Fernández al frente del Consejo Federal. Pero en lugar de restituir a Fernández, Segura nombró a Alfredo de Erito y el pacto corre serio riesgo de caerse. En Twitter, Tinelli escribió: recalculando. Conmoción en Altagracia por el asesinato de un cura. Luis Cortés, de 75 años, fue atacado y ahorcado en su casa de esa localidad cordobesa. Luego, su vivienda fue prendida a fuego. En Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 22 grados 6 décimas, humedad 61%.
Mitre informa primero. Hasta las 14, La Nata sin filtro, por Mitre.
Son las 12:31. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo andas?
Mira, dos cosas. Ayer, cuando los veía ustedes en pantalla, decía: ¿por qué no volver a votar en Tucumán?
Bueno, claro, es lo que todo el mundo está diciendo, ¿no?
Exacto. Y otra cosa que era especial para vos: viste que Oliver Sacks, el famoso médico y neurólogo, que gran murió equipo, ayer, que escribió un libro fascinante, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que se ocupó de el Alzheimer, y ¿sabés qué? Se ocupó de las alucinaciones. Esa gente que ve cosas. Recuerdas que Russell Crowe en La Mente, La Mente Fantástica, veía gente que caminaba y no existía. Pero lo que más le envidio a Oliver Sacks, que no sabes qué es, estuve mirando en el diario El Día, cuenta que en el 2008 a un asteroide le pusieron Oliver Sacks. El asteroide 84.928 que flotaba por
ahí. La estrella Magdalena Ruggiñazú.
Bueno, escuchame,
estamos orbitando alrededor de la estrella Ruggiñazú.
Yo no pido estrella. pero
habrá vida.
Un asteroide, viste, una piedrita.
Está bien. Vamos a discutir.
Es una buena idea, ¿no?
Vos hablabas de algo que todos estamos sintiendo. Lo que pasa es que hay que ver cuál es la factibilidad política de que esto suceda, que es volver a hacer la elección en Tucumán. En Tucumán insisten con volver a votar, siguen las marchas contra el fraude. Sí. Más de 10.000 personas se reunieron anoche en la Plaza Independencia. Fue la séptima manifestación consecutiva desde la represión del otro lunes. Y la oposición provincial pidió hoy que la elección se anule. Lo hizo tanto la gente de Cano como, hablábamos también, la gente del Partido Obrero, que tiene, lo contábamos hoy en la apertura del programa, tres militantes detenidos de manera irregular, con coche de civil, sin uniforme, sin juez al comienzo de la detención.
Como en la época de López Rega.
Como en la época de López Rega y de la dictadura, lo que es todavía peor.
Sí, especialmente, ¿no? La triple A, sí, ¿no? Claro. Sí, sí.
Bueno, ¿se podrá o no llamar a una nueva elección en Tucumán? Le preguntamos a Gustavo Gómez, quien estuvo acá el otro día, es fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán. ¿Qué tal, Gómez? Aquí Magdalena y La Nata. Buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buen día. Vos sabés que estoy en Neuquén en este momento, acabo de llegar, porque estamos hablando justamente de la criminalización de los pobres y de los pueblos originarios. Acá hay unos casos como el caso Relmú, por ejemplo, que están defendiendo la tierra de todo lo que es el fracking, el petróleo, porque el Ministerio Público en general del país ha hecho un giro a la derecha que nos está preocupando mucho, ¿no? Pero bueno.
¿Cuál es la factibilidad política de repetir la elección de Tucumán?
Mirá, yo creo que es posible desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico. Las presentaciones que han hecho los distintos partidos para solicitar que se declare la nulidad del acto electoral tiene como implicancia la posibilidad cierta de citarlos en octubre, de citar esta elección en octubre, que a la provincia no le costaría un centavo, porque lo hace la Nación, porque lo hace acoplada con las elecciones nacionales, así que el tema de la guita es un verso. Y por otro lado, me parece de modo muy claro también de que tendríamos la garantía de que esto va a ser custodiado conservadas las urnas, todo con el ejército, no solamente con la gendarmería, la policía de la provincia, etcétera. Entonces hay mucha más garantía. Vos fíjate que una de las razones del fraude que se invocaban era que en las mesas, por ejemplo, las escuelas permanecían cerradas en muchos de los casos y se impedía el ingreso de los fiscales hasta que no estuviera todo armado adentro, y el fiscal entraba y no sabía si la urna que ya estaba lacrada estaba llena de votos o no. Claro. Eso no ocurriría en una elección nacional ni por casualidad.
Y la posibilidad del voto electrónico no es descabellada.
No, el voto electrónico es distinto, Magdalena. Yo creo que sí. Lo que sí creo que se puede dar el caso de boleta única para cada una de las candidaturas. El voto electrónico no hay tiempo material para instalarlo porque nosotros tenemos lugares muy distantes en la provincia, incluso hay lugares en donde llegamos al lomo de mula, ¿no?
Pero si alquilamos los equipos, por ejemplo.
Yo ya ahí me excede. Ahí tendríamos que pensar en una posibilidad técnica. Insisto en lo difícil que es el acceso a muchas escuelas y a muchas regiones de Tucumán donde no hay conexiones telefónicas, por ejemplo, que serían una posibilidad para mantener el voto electrónico.
Gómez, ¿qué tal? Buñas, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
A ver, yo estuve leyendo el código electoral y no existe como la figura de fraude general, ¿no?
No, no existe el delito de fraude electoral. Claro. Existen crímenes electorales, delitos electorales puntuales, y faltas electorales.
Como el clientelismo. Ahora, ¿cuál sería la figura que se podría usar para hacer de vuelta toda la elección en Tucumán?
Bueno, yo creo que hay dos grupos, y esto lo hablábamos con ustedes en el piso la vez pasada. Yo creo que hay dos grupos de acción concreta para invocar el fraude electoral. Por un lado, todos los delitos electorales, que anoche yo lo escuchaba a Jorge, y pareciera que hay como un copy-paste en muchas de las provincias argentinas, ¿no?
Claro, como un sistema.
Sí, sí, sí. Incluso te cuento algo, y hago un paréntesis. En la causa que nosotros estamos investigando desde el viernes pasado, que donde yo pedí orden de allanamiento para entrar a la unidad básica del Frente para la Victoria, donde estaban posiblemente los documentos nacionales de identidad que se estaban entregando, mi preocupación mayor es que eso sea parte de un sistema más importante donde esté implicado el Registro Nacional de las Personas. Vos pensás la cantidad de miles de documentos que están retenidos en el Registro Nacional de las Personas, de personas que no van a poder votar. Y la pregunta es, ¿no van a poder votar o algunos otros van a votar en nombre de ellos?
Claro, nosotros ayer en PPT mostramos cómo, por lo menos en dos pueblos, uno en la provincia de Buenos Aires, General Guido, y otro en Santa Cruz, en el Lago Posadas, en Guido está aprobado por la Justicia Electoral de Buenos Aires que hubo 125 cambios de domicilios truchos, tal vez duplicación de documentos, porque en la última elección el intendente había ganado por 50 votos y un oficialista habría mandado 125 nuevos electores para ganar la elección, y se descubrió, está detectado que era trucho y ha imputado a gente del RENAPER, o sea, del organismo que hace los DNI.
Es que, Nicolás, el otro tema importante que también está investigando la Justicia Federal es la adulteración de los padrones, que anoche quedó clara con el informe que hizo tu compañero. A mí me parece que esos son dos temas. Ahora, el tercer tema que me parece que es muy gravitante es la integración de la Junta Electoral. Esta Junta Electoral tiene que tener tres miembros. Desde el viernes pasado está trabajando con dos, hay un cargo vacante. De los dos que tienen, uno era el Procurador General de la provincia, que fue apartado de la Junta Electoral con una resolución judicial. No se quería apartar por las condiciones que tenía el doctor Jiménez, el Procurador General de la provincia. Fue apartado con una sentencia judicial administrativa. Y quedó nada más que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que antes de abrir una sola urna, lo primero que dijo fue ni más ni menos, acá no hubo fraude, la elección fue todo lo transparente que merece. A ver, está prejuzgando el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión tiene que ser después de haber terminado el escrutinio definitivo y se hace de modo de sentencia de la Junta.
Claro, si no había fraude, ¿cómo lo sabía?
Pero por eso, Magdalena, eso es prejuzgamiento, eso habilita a recusarlo al presidente de la Junta Electoral, y con esto ya nos quedamos sin Junta Electoral, si te das cuenta. De tres miembros, cero. Entonces, hay motivo más que suficiente para poder invocar la nulidad del acto electoral y llamar uno nuevo.
El presidente de la Junta es Gandur, ¿no?
Exactamente.
¿Y cuál es la relación de Gandur con Alperovich? Yo no sé si usted se puede meter en esto, pero...
Excepcioname de eso. Yo te puedo hablar desde lo técnico, Nicolás, okay. Pero los rumores políticos en Tucumán circulan a una velocidad tremenda por las redes sociales, y francamente hacernos cargo de todo eso es muy complicado.
Hubo las 7 marchas en la Plaza Central ahí en San Miguel. ¿Qué es lo que hace que la gente siga yendo a protestar?
Bueno, es que este escrutinio definitivo sigue su avance, y sigue su avance haciéndolo 2 personas en vez de 3 de los integrantes de la Junta, uno de ellos cuestionada, como el doctor Gandur, que tendría que haberse apartado ya hace rato, y el único que queda, que es el integrante del Ministerio Público, también está siendo cuestionada ahora porque fue elegida a dedo para integrar la Junta y no fue parte de un sorteo entre todos los fiscales de la provincia.
Gracias, Gómez, por la comunicación. Gustavo Gómez, quien hablaba, fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán. Magda.
Además, fíjate qué ansiedad, ¿no es cierto?, por hacerse escuchar, no solamente las 7 noches que han llenado la plaza, sí, sino que querían que fueras vos, por ejemplo, como sí, sí, la voz de la prensa, ¿no es sí, cierto?, sí, que sí, vos sí, estuvieras allá, ¿no?
Sí, yo ayer le decía a la gente, no, digo, yo voy a ir a cualquier lugar cuando yo lo diga, ¿no?, cuando lo diga cualquiera, porque hubo una especie de campaña ahí sí, por sí, ese sí, tema que yo nunca supe de qué lado vino, tampoco. Entonces prefiero, digo, cuando tengamos algo para contar, lo vamos a contar nosotros. Te doy una buena noticia.
A ver, ¿otras esteroides?
No. Crece entre los chicos el interés por estudiar y por escuchar música clásica.
Ah, eso sí que es una buena noticia.
Sí, claro, sí, totalmente. Mira, creció hasta un 50% la matrícula.
Qué
de
bueno.
Pibes que se meten a estudiar música, música clásica en particular, en 5 años, se vuelcan sobre todo a instrumentos de cuerda y de viento, y también se ve este fenómeno del acercamiento de los pibes a la clásica por la asistencia al Colón.
No platea, por supuesto. Arriba, el paraíso.
Esto está pasando en todas las ciudades del mundo, pero también acá en Argentina. Creció tanto en universidades privadas como en públicas. Diana Fernández Calvo es decana de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA, de la Universidad Católica, y está en línea de teléfono. Fernández Calvo, aquí Magdalena y la Nata, buen día.
¿Qué tal, Magdalena? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están ustedes?
Bien. ¿Qué es este boom de la clásica?
Bueno, en realidad es un boom de la música estudiada en profundidad. O sea, realmente no es solamente la música clásica, sino también la música aplicada al cine, la música aplicada a juegos electrónicos, la música de cortos, la dirección orquestal, o sea, distintas áreas, incluyendo también la música popular.
Ajá. Está muy bien. A ver, yo imagino que debe ser generacional y cultural, ¿no? Pero hubo toda una época en la cual había una actitud a lo mejor más hippie con respecto al tema de la música, de yo toco de oído. Sí. Es como que ahora los pibes hubieran entendido que en realidad después uno puede tocar como quiere, pero para poder dibujar abstracto hay que saber dibujar concreto.
Exactamente. Bueno, quizás hay una conciencia mayor, probablemente por la información y las redes de comunicación, de lo que es realmente la música como salida laboral y como salida de alguna manera vocacional. Hoy día el chico tiene una independencia que no tenía hace 30 años, en donde las carreras estaban un poco más cerradas o estructuradas de manera tradicional. Es decir, nosotros hemos tenido un crecimiento muy importante al punto que tuvimos que abrir 4 carreras nuevas.
¿Cuáles?
Abrimos la licenciatura de composición de música para cine, música cinematográfica, abrimos una de musicología incluyendo teoría crítica y cognición musical, que es todo el tema de neurociencia aplicado a la música, una licenciatura en música popular, pero desde lo que son arreglos y composición en profundidad, y una licenciatura en piano en función de la transversalidad. Hoy día los medios nos permiten trabajar con grabación simultáneamente con comunicaciones virtuales, o sea que tener una orquesta profesional, tener además la carrera de piano, hace que se amplíen las posibilidades, ¿no?
A propósito, doctora, justamente sí, cuando usted mencionaba el piano, hace no tantos años, el instrumento para que un chico se iniciara en la música solía ser el piano, ¿no?
Exactamente, sí.
¿No? Creo que eso ha cambiado fundamentalmente.
Sí, por eso hay una visión mucho más amplia y mucho más transversal de lo que es el estudio de la música. Y de alguna manera el piano era un camino porque sintetiza el teclado las posibilidades de aprendizaje de la música con mayor profundidad. Pero en realidad todo eso hoy tiene otro tipo de aplicaciones. El hecho de poder grabar, de poder masterizar, de poder sacar producciones personales también da otro tipo de dimensión al aprendizaje, ¿no?
¿Y ustedes están dentro de la estadística, dentro del aumento del 50% de matrícula?
Exactamente, sí.
Qué importante. Y además, ¿esto se da por partes iguales entre varones y mujeres o hay uno de los dos que predomina?
Hay, en nuestro caso, un incremento muy grande de varones. Ajá. Estudiando música. Pero bueno, hay también mujeres, pero digamos el porcentaje es un 75-25.
Ah. Fernando Calvo, ¿qué tal? Buñas, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo
bien, es una muy buena noticia, obviamente, para celebrar, y también parece como una paradoja con las otras noticias que llegan desde el mundo de la educación, ¿no? La caída en las pruebas PISA, o cada vez más chicos que dejan el secundario, ¿no?
Sí, exactamente, pero yo creo que en realidad, le vuelvo a repetir, en este caso pasan más que nada por una cuestión vocacional y por un abordaje a través de las redes de información y comunicación. Porque en realidad el chico hoy tiene otro tipo de dimensión de lo que es el espectáculo musical que antes no tenía.
Claro. Además, por ejemplo, doctora, cuando usted mencionaba, ¿no es cierto?, la ilustración musical en temas de películas, ¿no es cierto?
Sí, exactamente.
Bueno, esto es totalmente nuevo, adaptar la, digamos, la armonía a los hechos.
Exactamente, y el hecho de poder hoy día con las nuevas tecnologías también uno puede tener su propio estudio en su propia casa, o sea, antes había un tema más complejo de lo que era la edición de la música y del video, de la imagen. Hoy día todo eso es mucho más accesible.
Es que la tecnología democratizó mucho ese camino, ¿es cierto?
Exactamente, y claro. Hoy día los chicos producen, arman sus propios conjuntos, empiezan a componer desde la secundaria. Lo que sucede es que, volviendo al tema que me planteaban del tema de educación, generalmente está disociado lo que es la educación formal de la música dentro de secundarias o de primarias de lo que realmente es la actividad musical de los chicos. O sea, eso es lo que yo creo que está explotando ahora.
Uh-huh. ¿Qué? No me quedó claro este último concepto, ¿no?, que decía usted.
No, que en realidad si uno va a lo que normalmente en la currícula de una escuela secundaria se enseña como cultura claro. musical o música, en realidad si por otro lado se hace un estudio de lo que es el perfil de los estudiantes armando sus propios conjuntos y teniendo sus bandas de rock, o claro, estudiando sí. instrumentos, o editando sus discos, la realidad es otra.
Claro, yo me acuerdo música como algo teórico, y los chicos hoy entran a YouTube o tienen sus bandas, o sus propias bandas.
Exacto, por eso le digo que las redes han ampliado mucho la información. Claro. Y de alguna manera los que deciden las carreras ahora son ellos, ¿no?
No sé si es correcta esta visión, doctora, sí. pero por ejemplo antes el solfeo era como, digamos, una guía de hierro por la cual el que estudiaba música tenía que caminar. Me da la sensación que la transcripción personal, y en el caso de los chicos más todavía, es como si hubiera reemplazado un poco el solfeo, ¿puede ser?
Mire, si uno toma el concepto de solfeo como la teoría, sí. o sea, lo que sería el acceso a la partitura, de alguna manera eso sigue estando vigente. Lo que pasa es que hay otra visión. Usted piense que antes uno tenía que recurrir al papel y al lápiz porque no tenía otra opción. Ahora hay una cantidad de programas de computación que permiten escribir y escuchar simultáneamente.
¿Cuál es la actitud de las familias, de los pibes?
Bastante buena. O sea, en general de apertura, en general de ver otros horizontes en las posibilidades de educación. De alguna manera se ha demostrado también que las carreras tradicionales tampoco son garantía de que uno tenga una salida profesional segura. Y los chicos hoy encuentran muchísimo trabajo justamente en todo este tipo de aplicación de medios tecnológicos, ¿no?
¿Y cómo es el nivel académico?
Muy alto. En realidad es de formación, es una carrera de 5 años, de una licenciatura, con estudios profundos. Son muchas materias, pero bueno, realmente garantizan salida profesional. Nuestros graduados están generalmente en Europa, están haciendo carreras internacionales muy, muy interesantes.
Ahora también usted se habrá fijado, doctora,
sí.
que los jóvenes, me refiero a los que están entre 17 y 28, ¿no?
Sí.
Le dan una enorme preeminencia a los sonidos, a los efectos especiales, más
sí.
allá de la armonía. De pronto uno les pregunta, bueno, pero ¿cuál es la armonía? ¿Cuál es, digamos, la voz cantable de lo que vos has escrito? Ah, bueno, no, son efectos, ¿no?
Sí, no, pero si usted lo piensa, Magdalena, en realidad es un tema que viene en redes histórico, porque la inclusión del ruido en lo que sería la composición contemporánea viene desde principios del siglo XX.
Claro.
Lo que sucede que era una franja de composición muy específica que ahora ha pasado mucho a lo que son efectos especiales dentro del cine o asociados a la imagen.
Sí. Usted se fijó que, por ejemplo, en la UNTREF, en los cursos,
sí.
Unen mucho la luminosidad de la imagen con el tipo de sonidos que la acompaña.
Por supuesto, pero porque hoy también hay otro tipo de concepción, lo que son las puestas en museos, la puesta libre, la escenografía virtual, o sea, hay un montón de intersecciones que justamente la tecnología ha permitido, ¿no?
Ahora, también llama la atención que los chicos están pidiendo ir más al Colón, o van más al Colón.
Sí, por supuesto, pero porque justamente la profundización del estudio no ha mermado, al contrario, se necesitan mayor cantidad de conocimientos para poderlo aplicar mejor, ¿no?
Ahora, el mercado está acompañando este fenómeno, quiero decir.
Sí.
Obviamente está el Colón. ¿Qué más hay?
En cuanto a
ir a ver.
No, pero hay muchísima actividad musical y cultural, pero es enorme en la ciudad de Buenos Aires, y también se está ampliando en el resto del país. Pero a su vez no solamente el hecho de ir a ver música histórica, como sería el caso del Teatro Colón, sino los espectáculos de vanguardia, el Centro Cultural Recoleta, etcétera, etcétera. Hay un montón de actividades musicales que son muy interesantes y a las cuales los chicos van.
Y después el cantar en coro es una cosa que se ha multiplicado, ¿no?
Absolutamente. Y además está el hecho de, ahí entra el aspecto social, el hecho de conformar un grupo en la producción de un hecho artístico único, ¿no? Es lo mismo que sucede también con la orquesta.
Claro, es como si la voz humana tuviera varias significaciones, ¿no? A través del grupo que usted mencionaba y también a través de esos efectos especiales que por lo menos a esta altura de la vida eso es difícil para nosotros poder sentir, ¿no?
Sí, quizás hay como una distancia en cuanto a la percepción diferente. Pero yo creo que en realidad uno está más habituado de lo que cree, Magdalena, al tema de la recepción del ruido dentro de un espectáculo. O sea, eso es algo que hoy en el cine es una práctica común.
Sí, doctora, entonces los chicos se están volcando a usar los instrumentos tradicionales, bien tradicionales.
Sí,
absolutamente. Violín, violonchelo, no usar, por ejemplo, la computadora para reproducir la música de esos instrumentos.
Y es que también la usan, o sea, hoy día, porque usted piense que también hay una interrelación muy grande entre el instrumento en sí, lo que es después ese instrumento cuando es digitalizado, sí. O sea, lo que se llama sampler, ese sampleo que además conforma librerías, la utilización de esas librerías en la producción de música. O sea, es un tema bastante complejo, pero que en general los chicos lo manejan muy bien.
También, por ejemplo, los alumnos de cursos musicales emplean la luz como para aumentar o disminuir el impacto de lo que están componiendo.
Es que de alguna manera la relación entre música y imagen es algo que también tiene una larga data. Y si además eso se asocia al tiempo y al devenir de un espectáculo, también tiene su influencia muy grande. El tema de frecuencias y de frecuencias del color, de la luz o de la aplicación en el sonido también tiene de alguna manera sus usuarios, ¿no? Todo eso es muy factible.
Gracias, Diana, por la comunicación. Diana Fernández Calvo, quien hablaba, decana de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica.
Me parece un mundo fascinante, realmente. Sí. Que se ha abierto, lo he visto muy de cerca.
Yo también.
Y realmente es un universo completamente distinto de lo que podemos haber sentido o aprendido nosotros.
No, claro. Yo una vez vi a mi hermano Juan y apareció con un violonchelo.
¿Ah, sí? ¿De la nada?
Se lo habían dado... En el colegio le estaban enseñando eso, pero nunca me imaginé yo a los 11, 12, 13, 14 años con un violonchelo y él lo sabía tocar.
Bueno,
estaba muy bueno.
Uno de mis nietos tocaba el violín en una orquesta del colegio, y otro, una cosa totalmente opuesta, que son, justamente por eso le preguntaba, los efectos especiales, ¿no?
Claro, las computadoras.
Que es todo un mundo que para nosotros es un poco complicado, ¿no? Porque uno les pregunta, bueno, ¿y la armonía dónde está? No, ¿cómo dónde está? Es esto, es un concepto completamente diferente.
Antes, ¿por qué me parece interesante esto? Porque incorpora el tema del laburo. Sí, claro. Del laburo en ese sentido. Hay que practicar, hay que estudiar y hay que saber. No alcanza con el talento que podés o no tener.
Está bueno.
En la música vos necesitas tocar y tocar y tocar. ¿Seguro? Y tocar hasta que te salga. Es buenísimo como mensaje eso para los que quieran hacer lo que sea. Desde una casa hasta música. Sí, no importa qué, pero que las cosas no salen por magia, sino que salen por esfuerzo, ¿no?
Exacto, y por eso es tan interesante las experiencias que están haciendo, por ejemplo, en Caseros, en la UNTREF.
Sí, en la Universidad de Ferro. En golf hay una frase que se le atribuye a De Vicenzo, que es cuanto más practico o cuanto más practicaba, más suerte tenía.
Lógico, claro. Nos vemos mañana, Magda.
Hasta mañana.
14. La Nata Sin Filtro. Por Mitre.
Inicio de espacio publicitario.
Quiero es el mejor colchón.
Un trabajo duro exige Gaucho. Gaucho, calzado resistente.
Cada día, sin darte cuenta, la Patagonia abre las puertas de tu casa y entra. En forma de asado de domingo, de un encuentro romántico, o cuando te quedas de sobremesa hablando de esa escapada de relax a la Patagonia. Y ese viento que entra te trae el vino para pasar un buen momento todos los días. Cada día tiene algo de Ventus. Ventus, de Bodega del Fin del Mundo. Comercial exclusivo para los que valoran buenos momentos. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Avenida.com es tener tu propia avenida online, donde está todo lo que querés, con grandes descuentos y la mejor financiación. Avenida.com es comodidad. Vos elegís si querés retirar el producto o que te lo mandemos. Y por si fuera poco, tu avenida está abierta 24 horas para que compres cuando y como vos querés. Avenida.com. Entrá de compras.
Para términos y condiciones en www.avenida.com.ar. Para términos y condiciones, válido para toda la República Argentina. Avenida Compras S.A. CUIT número 3071-4144-649.
Supermayorista Vital. Le encontró la vuelta, es fácil comprar. Servicio, calidad, ganas plata y ahora. Vital. Encontra más. Vital. Encontra más.
Me quedé con el auto en la ruta.
Me quedé a la noche, se paró y no arrancó más.
Me quedé como 3 horas esperando a la grúa.
Me quedé 2 días menos de vacaciones.
No te quedes con los problemas, quédate con la solución. Antes de salir a la ruta, cuando cargues el tanque, pedí que te agreguen un limpia inyectores de Bardal.
Con el nuevo jabón líquido Kerovin, las manchas se van fácilmente, gracias a su máximo poder de limpieza, que deja tu ropa impecable y con un riquísimo perfume. Nuevo jabón líquido Kerovin. Probalo, Grupo Queruclor.
Sumate a 4G de Movistar y navega hasta 10 veces más rápido. Compartí todo en tiempo real. Movistar.
Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Velocidad según el plan. Más información en movistar.com.ar.
Quiero es el mejor colchón.
¿Estás cansado de revisar si cerraste la puerta o dejar todas las luces prendidas para que parezca que hay alguien? Simplifica tu vida. Contrata el servicio de Prosegur Alarmas a solo 195 pesos más IVA. Llámanos al 0800-888-8188. Todos hablan de seguridad, pero solo Prosegur puede ofrecértela.
Adiabatic, el número uno en equipos para pintar. Pinte mejor y ahorrando. www.adiabatic.com.ar.
¿Querés llamar a la radio para contar que fuiste al banco desde tu casa? Concedido. Descubrí Home Banking y realiza todas las consultas y transacciones desde un solo lugar.
En Banco Hipotecario tenemos muchos beneficios exclusivos para que puedas hacer realidad todos tus deseos. ¿Querés ser dueño de tu vida? Banco Hipotecario, sea CUI 3050-00-11-072, Reconquista 151.
Y ves menos odio, y ves menos odio, la 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 la.
¿Ya le dijiste al repartidor de IBE que queremos IBE menos sodio en cuanto salga?
¿Cómo me voy a olvidar?
Mirá que va a tener solo 9 miligramos de sodio por litro.
Además la traen a domicilio.
IBE menos sodio. ¿Cómo no se les ocurrió antes?
IBE menos sodio, más salud.
Hola, buen día.
Buen día.
Mira, el médico me indicó hacerme una espirometría. ¿Hace falta venir en ayunas?
No, no hace falta. Te sentás frente al neumonólogo, te hace soplar en una boquilla y eso lo ayuda a diagnosticar si tenés EPOC o no. ¿Quieres hacértelo?
Sí, claro.
Bueno, dale, te doy un turno.
Este estudio llamado espirometría ayuda al médico a detectar la EPOC. ¿Sabés qué es la EPOC? Es una enfermedad que puede afectar a tu respiración. Si tenés más de 40 años y sos o fuiste fumador, no esperes a que te falte el aire. Consultá a un neumonólogo. Es un consejo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Espacio patrocinado por los laboratorios GSK y Fénix. Ante cualquier duda, consulte a su médico.
Fin de espacio publicitario.
Lo que escuchan es el top de la 1 de la tarde. Acordate, el ASCA nos obliga a tratarte como un tonto y explicarte cada media hora que pasó media hora. Entonces cumplimos con esa obligación y aprovechamos para hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasó con los 12.000 millones de pesos que se iban a destinar al tren bala de Cristina?
Presenta Red Mini Costo, una nueva forma de comprar y ahorrar.
Mitre
informa primero. Panorama.
Cielo algo nublado en Capital Federal y alrededores. Temperatura 22 grados 6 décimas. Piden que se anulen las elecciones en Tucumán. La oposición adelantó pruebas que apuntan a la labor del Correo Argentino. La senadora radical Silvia Elías de Pérez denunció que hace un año un dirigente de la Cámpora fue puesto al frente del sector electoral del Correo en Tucumán. Por su parte, en diálogo con Radio Mitre, el candidato José Cano reveló que al menos dos empleados del Correo admitieron maniobras fraudulentas.
Nosotros estamos convocando hoy a las 20 horas una marcha por más democracia y en contra del fraude, que va a arrancar a las 20 horas en Plaza Urquiza hasta la Plaza Independencia. Hemos tenido en el escribano público el testimonio de dos funcionarios del Correo que la verdad que han manifestado una serie de estrategia y de anormalidades y de planificación de modificar los resultados que van a formar parte del plexo de denuncia que estamos próximos a presentar en la Cámara Contencioso Administrativa pidiendo la nulidad del comicio.
Denunciaron por enriquecimiento ilícito a un camarista clave de la causa Otesur. Se trata de Eduardo Freiler, quien desplazó al juez Bonadío de la investigación por presunto lavado de dinero en las empresas que manejan los hoteles de la familia Kirchner. Freiler compró recientemente una lujosa mansión frente a la Quinta de Olivos y es dueño de diversas propiedades en la provincia de Buenos Aires, campos, automóviles y caballos. A todo esto, Lázaro Báez apeló un fallo para que la causa por presunto lavado se traslade a Santa Cruz. Ahora debe definir la Cámara Federal de Casación Penal. Los incidentes en el partido Racing Godoy Cruz ponen en duda la vuelta del público visitante. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, había adelantado el retorno de los visitantes a partir de la fecha 25, en tres semanas. La barra mendocina obligó a la suspensión del partido a los 25 minutos del primer tiempo cuando Racing ganaba 1-0 para forzar el apartamiento del técnico, Gabriel Heinze. El gringo dijo que sigue. El presidente de la Bolsa comparó la economía argentina con la de países africanos. Adelmo Gabi rechazó el optimismo de la presidenta sobre las inversiones y dijo que ningún país en Sudamérica tiene calificaciones tan bajas como el nuestro. Agregó que esa es la razón por la que no llegan las inversiones. Declararon el estado de emergencia y catástrofe agropecuaria en Buenos Aires por las inundaciones. La medida beneficia a productores rurales de 64 partidos bonaerenses e incluye reducción de impuestos nacionales, postergación de las deudas y dos préstamos internacionales para reparaciones y obras de infraestructura. Identificaron a la nieta número 117. Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución de la identidad a una mujer hija de desaparecidos. Así suman 117 los nietos recuperados. Dolor en el mundo del espectáculo. Murió Zippy Linkowski. La legendaria actriz tenía 85 años, con una extensa carrera en cine y teatro, con películas como La Tregua y obras como Alta Comedia. Atención, usuarios del Roca. El ramal La Plata no prestará servicio desde el próximo lunes. Por las obras de electrificación de vías, el ramal estará cerrado durante 90 días, en los cuales se pondrán micros como transporte alternativo. En Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 22 grados 6 décimas, humedad 61%.
Mitre informa primero.
Llegó Minicosto. Azúcar Marolio por un kilo, 7,99. Servilletas Esencial Blanca por 70 unidades, 9,50. Puré Santa Isabel Tetravic, 520 gramos, 5,99. Precios válidos para la República Argentina hasta el 6 de septiembre de 2015.
Presenta Action Energy, el combustible oficial del Super TC 2000. Carburando en Mitre.
Ahí lo tenés a Marcelo Mercado, hombre de Carburando. ¿Cómo anda, Mercado?
Jorge, ¿cómo andamos? Muy bien, ¿eh? Saltando muros allá en el callejero de Santa Fe y con la rodilla medio averiada, pero bien, ¿eh?
¿Qué? ¿Ya anduvo saltando Tapia,
sí,
por ahí?
Por no caminar una cuadra me hice el pende y ¿sabés cómo me quedó la rodilla?
¿Qué cosa, Mercado?
He tirado ahí, una vergüenza. La gente me miraba, no habrá dicho este... Pero bueno, conforme después de haber relatado dos carreras espectaculares, la del sábado a la noche, 40.000 personas en Santa Fe.
Ah, miércoles.
Impresionante, pero aparte, vos sabés lo bien que se portaron, es que la gente te apoya este espectáculo.
Había público visitante.
Más nada, todo tranquilito, todo muy bien, disfrutando del espectáculo, y además asoció el clima. Había como 26 grados de temperatura, una noche magnífica.
Muy lindo.
Y además una carrera que los callejeros generalmente que pican punta gana, pero acá hubo tres punteros, se pelearon entre los compañeros de equipo de Peugeot y les ganó Facundo Arduzzo con el Fiat en una gran maniobra. Segundo Girolami con Peugeot y tercero Pernía con Renault. Y la carrera del domingo ayer también tuvo un matiz distinto, porque otra vez la pelea, Canapino parecía que iba una segura victoria, Arduzzo lo pasó, después se pasó de largo. Finalmente la victoria fue para Canapino. Segundo fue Girolami, su compañero de equipo, siendo piloto de Peugeot. Y tercero, Cristian Ledesma, el experimentado piloto de Mar del Plata, que con el Renault se arrimó en el tercer lugar. Ocho carreras disputadas, ahora cambió el campeonato. Girolami con Peugeot es el puntero. Chapur, que no ganó con Fiat, sigue siendo segundo. Y Canapino ahí le pisa los talones en el tercer lugar. La próxima serán los 200 kilómetros en La Pampa, esta vez, y no en Buenos Aires, como se ha hecho históricamente, con pilotos invitados. Pero creo que lo más saliente del fin de semana fue que disfrutamos de un gran espectáculo de automovilismo por las calles de Santa Fe. Pena que hay que esperar un año para volver a tener el espectáculo automovilístico del año, como digo yo siempre, que es en Santa Fe.
Un abrazo, viejo.
Gracias, Jorge, un abrazo.
Presentó Acción Energy, los combustibles que potencian los motores del Super TC 2000 y también el motor de tu auto. Deja que tu motor sienta la más alta calidad en combustibles. Acción Energy.
Mira, te veo cara de ganas de comprar o vender obras de arte.
Qué intuitivo que sos.
¿Sabes quién tengo una dirección para arte? Anda a Arenales 966 en Recoleta, la galería de Ricardo López.
Claro,
ya estuvimos ahí, te asesoran en la próxima inversión. Y también podés visitar la tienda virtual
ricardolopezgalería.com.ar y seguirlos por Facebook. La galería más seria para la compra y venta de obras de arte es Ricardo López en Arenales 966. Acordate, Arenales 966 en Recoleta. Estabas con ganas de encontrar el mejor sommier del planeta para...
Estaba buscando un sommier,
justamente. ¡Qué intuición! ¿Viste? Bueno, encontrar el sommier que estás buscando con la mejor financiación en avenida.com. Entra a www.avenida.com y aprovecha colchón y sommier Piero, dos plazas, modelo Rose Foam, en 18...
¿Cuál modelo?
El Rose Foam.
Ah, muy bien. El teléfono de Rosa, digamos.
Claro. En 18...
El modelo Rosa, teléfono.
Rosa, Rose Phone, en 18 cuotas sin interés de 323 pesos. Entra de compras en avenida.com.
Bien, está en la calle desde hoy el libro de Gabriel Levinas, Doble Agente, la biografía inesperada de Horacio Verbisky. Va a ser un libro seguramente muy popular, esperamos que así lo sea, porque realmente tuvo mucho laburo y... de alguna manera fuimos testigos de ese trabajo durante este tiempo. Están acá Marina Dragonetti y Sergio Ferricchio, que son en verdad quienes hicieron el libro, Levinas solo lo firma, y que se dedicaron a investigar en serio todo el tema Verbisky con la colaboración de mucha gente que me imagino que aparecerá retratada en el libro. En principio, felicitaciones a los tres.
Gracias, quería dar una pequeña corrección. Marina Dragonetti es un poco la sensatez. El señor Ferricchio es la tenacidad.
Uh-huh.
Y yo soy el golpe bajo.
Gran equipo.
Una gran combinación.
Bueno, el título en ese sentido es revelador. Doble Agente me parece que es bastante inequívoco como para contar la historia de una persona que, y leo una parte de la contratapa, como periodista operó a favor del golpe contra Ilia y cobró del gobierno de facto de Onganía. Trabajó en la redacción de Clarín mientras era parte de la inteligencia montonera. Vivió en Buenos Aires durante toda la dictadura y colaboró con la Fuerza Aérea. Fue el gran denunciante de la corrupción menemista y el gran encubridor de la kirchnerista, y adalid de los derechos humanos, apoyó tres ascensos del general Milani. Esto lo firma Levinas. ¿Y por qué Verbisky? ¿Por qué hiciste un libro sobre el perro?
Porque me pareció que Verbisky era, además de un personaje interesante, de quien yo tenía información. Vos sabés que una cosa que yo no la puse en el libro y... tampoco la puedo mostrar. Miguel Briante, que fue quien manejaba el Porteño más que yo, así como Ferricchio y Marina hicieron este libro, el Porteño lo hacía Miguel Briante, Jorge Di Paola, yo hacía lo mismo que ahora, el golpe bajo. Miguel decía, yo le decía a Miguel, le pregunté varias veces, hubo situaciones o que alguien ofreció, y no lo quería Berbisky adentro. Nunca me explicó por qué, no puedo decir por qué, no sé por qué. Sé que Miguel había sido amigo de Paco y amigo de y conocido y amigo también de Paco Urondo y de Walsh, de Rodolfo Walsh, y por algún motivo no lo quería adentro. Después no sé, creo que cambió la situación cuando fue más grande, pero bueno, pasó más tiempo, pero de entrada no. Y bueno, me pareció una cosa interesante, pero no solamente por el personaje, sino porque además se estaba jugando, y lo se sigue jugando hoy, toda una idea de lo que fue los 70. A mí una cosa que siempre me pareció increíble e inaceptable, porque yo viví esa época, yo militaba en la izquierda, es la idea de que se llevaron a lo mejor de una generación.
El mito de la juventud maravillosa.
Y la verdad es que quienes no pensábamos como ellos, quienes de alguna manera estábamos en contra de la guerrilla desde la izquierda, porque pensábamos que no era la metodología adecuada, que en realidad era una metodología adecuada en otras circunstancias y que hacerlo en ese momento era desprestigiar una metodología adecuada, y que éramos muchos más que ellos además. Pero al mismo tiempo no tuvimos, o la mayoría no tuvieron, la habilidad de distinguirse de ellos. Y nosotros no somos así, nosotros no estamos de acuerdo, porque en aquel momento, si nosotros marcábamos excesivamente la diferencia, podíamos ser tomados como de la contra. Y fuimos llevados involuntariamente, además muchísima gente amiga, terminaron muertos, sin tener nada que ver con la guerrilla, justamente por toda esta cosa tan confusa que se dio en ese momento. Y al mismo tiempo todo el relato de los derechos humanos, que él de alguna manera también encarna, la forma en que si yo luché por los derechos humanos, él nunca estuvo. Berbisky en todos esos años de la dictadura, y vos hablás con Marcelo Parrilli, con gente que puso habeas corpus, yo conozco un montón de gente, Diana Cordón, nunca lo vieron. Él nunca estuvo durante todos esos años, cuando él ya, según él, no era más montonero, él no estaba con las Madres de Plaza de Mayo, no estaba en los organismos, no estaba en la plaza, nunca estuvo. Siempre me pareció un personaje que de alguna manera estaba definiendo también, no solamente algo que había que investigar, sino también un personaje que estaba tratando de establecer un relato distinto al verdadero, de una época que fue muy dura, muy violenta, y que merecía otra lectura. Y que el libro de alguna manera, entremezclado con la biografía de él, trata de mostrar esa lectura.
Marina Dragonetti, ¿qué edad tenés?
31.
¿Por qué Berbisky? ¿Por qué te enganchaste en un libro sobre el perro?
Me parece que en parte tiene que ver con lo que recién comentaba Gabriel. A mí la historia de Berbisky como personaje en sí me interesa por lo que representa en cuanto al discurso que tiene que ver con los derechos humanos, con lo que ocurrió en los 70, esta historia tan heroica que nos vendieron a la generación que nacimos en democracia de los movimientos guerrilleros. Y que en realidad tiene muchísimos claroscuros que no conocemos y no fueron explorados. En ese sentido me parece interesante buscar en la historia de Berbisky, porque es un reflejo de alguna manera de muchos militantes de su generación que también participaron y que quizás ahora no tienen una vida pública tan activa, pero que sí me parece que es representante de muchas de las ideas que se instalaron en este tiempo sobre aquellos años.
¿Vos qué edad tenés, Sergio?
Yo tengo 56.
Vos estás más cerca de mí y de Vina. ¿Por qué el perro? ¿Por qué un
Mirá,
libro
una
sobre
de las
el
cosas, cuando estábamos terminando el libro sobre en el 2013 con Gabriel y también con Marina, hicimos un libro sobre Héctor Timmermans, un personaje mucho menor que Berbisky. Y ahí me acuerdo, hablando con una de las fuentes consultadas para este libro, surgió, me acuerdo, conversando con un colega, hablamos sobre Berbisky, porque Berbisky era una especie de protector en ese momento de Timmermans, de Héctor Timmermans como canciller. Y me acuerdo surgió la reflexión, ¿cómo este tipo que le pide cuentas a todos no da cuenta de nada? Porque realmente la historia de Berbisky es una historia con una zona gris inmensa de la que él se niega a dar cuenta. Y por eso me pareció que era interesante el proyecto, por eso que se lo comenté a Gabriel, por eso que Gabriel lo habló con una editorial inicialmente. Y bueno, ese es el germen un poco de la idea. Yo admiré durante mucho tiempo a Berbisky. Y fíjate vos la casualidad que yo, una de las fuentes que llamamos mediada la investigación, es la segunda mujer de Berbisky, la esposa peruana de Berbisky. Ajá. Y yo estudié inglés con ella. Había hecho un curso en Icana de inglés y la conocía muy ligeramente, digamos.
Claro, porque en un momento Horacio vive en Perú, ¿no?
Horacio vivió en Perú, Horacio Berbisky, a veces me cuesta establecer esta especie de confianza de llamarlo Horacio.
Bueno, yo laburé con él 10 años, ¿no? Bueno, él era redactor mío en Página 12 cuando yo era el director, ¿no?
Claro, y yo una vez compartí una mesa con él, muy particular, porque compartí una mesa con él en una especie de cena, digamos, en Washington, en Estados Unidos, en la Brookings Institution, con él y con Lilita Carrió.
Ajá.
Eso muy particular el recuerdo.
¿Él vivió en Perú cuánto tiempo?
Él vivió en Perú un año, 16 meses como mínimo. Y además él dice que se fue en septiembre, pero nosotros en la investigación detectamos que se había ido antes y volvió y después se volvió a ir. Y es muy raro, digamos, la estadía de Berbisky en Perú coincide con el tiempo que le tomó a Montoneros el secuestro de los Bond y el traspaso del rescate a Cuba. Coincide exactamente. Él se va en agosto, escribe un suplemento que no es concebible, así como él dice ahora que escribió esas seis páginas de hace un par de semanas en Página 12, tratando de prevenir el efecto.
En menos de un día las hizo.
Bueno, en un día. Él escribe un suplemento que es un copy-paste de un tratadista de medios peruano, y después reedita gran parte de ese copy-paste en su libro. El libro es una fachada. El primer libro que publica Berbisky lo publica en México sobre el tiempo que estuvo en el Perú. Y es un libro fachada porque es un copy-paste prologado en diciembre del 74, con lo cual él se queda un año más de eso y no puede explicar qué hizo ese año. Él dice que hizo trámites consulares, pero lo que surge en la investigación es que él tejió una red de relaciones. Nosotros no podemos probar que él participó en el trámite de salida del dinero de Montoneros, del rescate de Bond, pero él tejió una red que estaba, si uno la mira, digamos, muy muy estrechamente ligada a la posibilidad de hacer ese tipo de transacciones.
¿Hasta qué año estuvo Berbisky en Montoneros?
Él dice que hasta el 77, final del 77, él dice eso.
¿Él no es parte de la decisión de Roma en el 79, 80, una cosa así?
No, ya no estaba.
Ya no estaba.
Él dice que no estaba y creo que no estaba. Uh-huh. Ya en el diario del 78 ya estaba trabajando para Aeronáutica.
¿Cómo llegan ustedes? Bueno, era conocido, de hecho yo mismo escribí una nota en su momento en Clarín con respecto a la relación de él con la aeronáutica, pero, o sea, ¿cómo tiran ustedes de esa piola?
Bueno, empieza primero, digamos, en la investigación el primero que habla de una cosa interesante sobre esto es Solá, el gobernador Solá. Nosotros ya sabíamos esta historia de la aeronáutica, veníamos buscándola, pero digamos, el que nos tira una pista así muy fuerte es Solá, que nos dice, está grabado además, por ahí lo tenemos, dice, ¿vos sabés dónde pasó el 24 de marzo Berbisky?
Eran muy amigos.
Entonces me dice que lo había pasado, después lo explica pormenorizadamente, en la estancia de Güiraldes. A mí no me consta que eso sea cierto y que el 24 específicamente haya estado ahí. Sí es seguro, por distintas fuentes, de que él estuvo refugiado en ese lugar durante un tiempo. Pero ahí se abre esto, y ahí se abre la relación con Güiraldes, y ahí empieza todo. Yo creo que habría que hacer un libro, ahora no sé si vale la pena, más chiquito, que cuente todo lo que fue pasando, y todo lo que, gracias a que el perro se puso loco, nosotros encontramos muchísima más información que hoy es capital. Digamos, si él de entrada hubiese aceptado que nosotros estamos haciendo un libro, y nos hubiese atendido, y no hubiese hecho un libro como mandó a hacer un libro, primero íbamos a estar en otra editorial, que la editorial B, él logró que se boicotee eso, se lo dio a López Echagüe para que salga un libro, y nosotros pensemos que entonces ya no valía la pena hacer el nuestro, nosotros seguimos adelante, no nos atendió, primero nos dijo que nos iba a atender, después dijo que no. Cuando sacó el libro de López Echagüe, Güiraldes se puso loco por las mentiras que habían ahí adentro, empezó a buscar cosas que antes no hubiese buscado, y ahí empezaron a aparecer cosas que no hubiesen aparecido si él simplemente me hubiese atendido a mí. Nos hubiese atendido a nosotros, hubiésemos empezado aquí, hubiésemos hecho un libro que hubiese sido la mitad interesante que este. Yo le agradezco al perro, mucho.
Claro, él decía, los medios que los atacaba, diciendo hubo real malicia. Ahora, ¿ustedes lo llamaron para tener el descargo?
Totalmente. Hay un montón de mails donde además se niega a hablar personalmente.
¿De mails?
Mails, sí.
Tan. La real malicia se desarticula en el momento en el que vos procedés como corresponde, que es darle el derecho a réplica a la persona que estás investigando.
Y le pregunté varias cosas que además tiene suposiciones. Digamos, si vos le crees más a Berbisky, está en la respuesta de Berbisky y la puedes creer.
Una pregunta, ¿por qué todo el mundo le tiene miedo a Berbisky? Él en una oportunidad en Página 12 me involucró a mí como una periodista cautiva de la Embajada de los Estados Unidos, a Mariano Barrio, a Fernando González, y no nombró a Martín Granovsky, que iba como nosotros al cóctel habitual.
¿Y por qué le encuentra la verdad siempre?
Julio, y él no era un cautivo.
Ahora, perdón, pero cuando si, yo si ser cautivo ayuda, de la embajada significa ir a un cóctel,
obvio,
estamos como en un problema de criterio,
exactamente,
creo, ¿no?
Porque salíamos en los Wikileaks nombrados, una cosa desopilante, pero cuando yo pedí ayuda para que me defendieran, porque muchos estudiantes en ese momento,
todo el mundo tiene Marina, miedo,
le creían, ¿viste? Pero o no... sea, entonces todo el mundo le tiene mucho miedo a ver,
no solo
como
los...
a Víctor Hugo Morales, etcétera, etcétera.
Sí, sí, no solo los estudiantes. Una constatación es el miedo que le tienen a Berbisky. Yo creo ese miedo tiene que ver con una gran habilidad de Berbisky para el psicopateo. Él es muy psicopateador y por lo tanto infunde temor en la gente que es objeto de su escrutinio.
¿Con qué métodos, por ejemplo?
Y él es muy hábil en entretejido de palabras, de relaciones, de contigüidad, digamos, y de sugerencias de cosas peores.
La culpabilidad por cercanía, inventó él.
A mí me consta que hay gente que le ha hecho notas y dijo, si vos actúas de determinada manera, yo ataco. Me consta.
¿Qué te asombró de lo que encontraste, Marina?
Bueno, una de las cosas que están mencionando que tiene que ver con el estilo que tiene Berbisky de escribir y de esto de encontrar, porque uno cuando lee, digamos, el lector desprevenido que lee a Berbisky no está tan atento a estas a estas relaciones que establece y bueno, lo lees y crees en lo que dice. Es muy hábil entretejiendo datos con versiones que no tienen, digamos, fuente, ni dice de dónde salen, con culpabilidad por cercanía, por contigüidad, por familiaridad incluso. Y nosotros una de las cosas que hicimos fue consultar a dos especialistas de comunicación para que analizaran la forma de escribir de Berbisky.
Ah, mira, dice Santiago, sí. ¿A quiénes consultaron?
Bueno, una de las personas que consultamos fue a Silvio Weisworth.
Ajá. Hicimos un reportaje alguna vez.
Sí, sí.
Sí, y él nos decía que encontraba en Berbisky un estilo híbrido entre un reportero, que es un periodista de investigación que da datos, va a las fuentes, y también un columnista de opinión, como podría ser Pani, Felipe Solá, pero con la diferencia es que...
Morales.
Perdón, sí, Felipe Solá por el anterior. Y lo que encontraba es que él, digamos, basado en sus credenciales y en el nombre que supo construir en estos 50 años de periodismo, da por cierto muchísimos hechos y versiones que no tienen constatación, o por lo menos no en el, digamos, en el texto que le escribe.
Vos es que es interesante, voy a contar una anécdota personal. Yo yo lo edité a Berbisky 10 años, o sea que conozco bien cómo escribe. Uno de los problemas que nosotros teníamos en página era que escribía largo. Y el problema con las notas largas en un diario es que conspira contra la lectura. Entonces, vos como editor habitualmente tratás de vestir, le pongo comillas, una nota larga con un recuadro o con dos, para que se abra algún tema y haga un poco más amena la lectura. Y esto era imposible de hacer en el caso del perro, imposible. Entonces, en un momento yo le planteo a él ese tema de la extensión, y fue muy interesante la respuesta que me dio, hace muchos años de esto. Él me dijo, yo no escribo para la gente. Yo dije, ¿qué? No, yo no escribo para la gente, yo escribo para un grupo de 400, 500, 1000 personas que son los que me leen. Y yo ahí pensé, claro, él está repitiendo el boletín de la orga en un diario. Escribe para un grupo determinado sobre el cual quiere influir.
Perdón,
y en realidad, esto tiene que ver con la pregunta que sigue, que es, y se lo pregunto a los tres. Yo siempre pensé que Berbisky era más político que periodista. Y hay puedo tener argumentos generacionales en esto, en el sentido de que para él siempre fue mucho más importante su posición política que la búsqueda de la verdad. Para ustedes, Berbisky, hoy, ya radiografiado por el laburo de ustedes, ¿es más periodista que político o al revés?
Bueno, lo digo por mí. Me parece que en el caso de Berbisky el periodismo es una herramienta para sus fines, que son instalar en la agenda política ciertos temas que él ha seguido incansablemente a lo largo de toda su carrera. Uno de ellos, por supuesto, el que tiene que ver con derechos humanos y el enjuiciamiento de los represores. Por citar uno, pero me parece que en el caso de Berbisky él entiende el periodismo de esa manera.
Yo creo que yo doy en el libro un ejemplo, que es un cuadro de Leonardo, que es de San Juan Bautista, donde está señalando algo que está fuera del cuadro. Y es la primera vez que pasa en el arte una cosa así, digamos, que el objeto aparentemente está afuera del cuadro, ¿no? Y a mí me parece que él hace eso con el periodismo. Él utiliza el periodismo para decir algo que no se ve en la nota y que está afuera de la nota, para generar un efecto en algo que está afuera de la nota, que es una cuestión política, que es una interna de los servicios, que es cualquier cosa.
Sí, pero está en la nota. Escribe para agendas, y yo creo que como anécdota ilustrativa, yo vi, a lo largo de esta investigación, lo vi varias veces personalmente a Roberto Perdía. Una cosa que vale la pena aclarar, y tiene que ver con los procedimientos que ha seguido.
Contemos quién es Perdía.
Roberto Perdía fue uno de los tres jefes de la etapa final de Montoneros, y de hecho los tres jefes vivos, que son Baca Narvaja, Firmenich, Baca Narvaja y Perdía. Entre paréntesis digo, todas las entrevistas que hicimos, 60 entrevistas aproximadamente, 70 en total, pero algunas más de una vez, todas fueron o personales, o por mail o por Skype. No hay ninguna entrevista telefónica. Me parece importante aclarar esto por el tipo de procedimiento que está aplicando Berbisque ahora. Digo, en una de las entrevistas Perdía me cuenta cómo fue, les pregunto cómo fue la última vez que lo vio cuando se va de Montoneros. Y él me cuenta, en ese momento Berbisque estaba a cargo del grupo que había dejado Walsh, de Noticias Clandestinas, etcétera, y publicaban, uno de los trabajos que publicaban se llamaba Cuadernos de Soberanía. Habían llegado a distribuían estos cuadernos de soberanía entre los militares, entre la oficialidad militar, apuntada específicamente, se la hacían llegar a oficiales, preferentemente oficiales jóvenes, para intentar dividirlos, para crear alguna especie de clima, digamos, de internas, peleas entre ellos. Y el último que escribe es sobre el Atlántico Sur. Entonces, Perdía, esto lo revisaban la cúpula, y Perdía me cuenta que ese último cuaderno sobre el Atlántico Sur, ellos observan que Berbisque era muy elogioso del almirante Rojas. El almirante Rojas es el, digamos, el ícono del gorilismo, digamos, de la cosa. Exacto. Del antiperonismo, y entonces le dicen, no, digamos, como que les caía mal elogiarlo tanto a Rojas. Y Berbisque dice, bueno, hay que confundir a los militares, pero no tenemos que confundirnos nosotros. Un comentario bastante idiota, porque de hecho, si estaban tratando de influir a los militares, poco importaba lo que dijera, lo que pensara un dirigente montonero. Y ahí es Berbisque, ahí se pelean, porque Berbisque estaba básicamente lo que estaba era operando a través de su escritura, tratando de generar una reacción en el lector. Eso no está buscando la verdad ni difuminando la verdad, simplemente está actuando como un operador político, que es lo que hizo siempre en diversos, con diversa intensidad, digamos.
¿Cómo te cayó lo de Grafinia? Recordemos, Grafinia fue integrante de la segunda junta militar de la dictadura, ¿no? Y apareció en el Buenos Aires Herald, de alguna manera blanqueando a Berbisque. Recordemos, en el Buenos Aires Herald, diario que antes era de Spolsky y ahora es del Grupo Olmos, ¿no?
Dos cosas. Por un lado, si nosotros, como Berbisque, que se basa en un represor para defenderse, hubiésemos dado lugar a los represores que nosotros vimos, que decían cosas de Berbisque, que comentaban asuntos, que delató, que hizo, que el otro, el libro sería el doble de gordo y Berbisque estaría en el horno. Nosotros no pensamos y no quisimos utilizar la información que provenía de ese lugar. Primero porque nos debilitaba. Ustedes escuchan a los represores, y él no tuvo ningún problema en hacerlo, lo cual es extraño. La segunda parte de la respuesta es que Grafinia no podía decir ninguna otra cosa más que la que dijo. Primero, como oficial de alto grado, él no puede nunca nombrar, ni decir, ni reconocer la existencia de un agente, de un informante o de un alcahuete. No lo puede hacer. Está penado por la propia estructura. Segundo, él, frente a su interna, no puede decir que los discursos se los escribía Berbisque. ¿Sí? Tercero, nosotros nunca dijimos que él lo conocía, que se conocían. Esa es otra de las técnicas de poner en mi boca cosas, primero de un libro que no había salido todavía, que nosotros no dijimos. Nosotros nunca dijimos que se conocían, no hacía falta que se conozcan. Es decir, mi viejo una vez va a la fábrica conmigo, una de las fábricas que tenía, y no lo dejaron entrar porque no lo conocían. Y él era el dueño de esa fábrica, y había 150 personas laburando. Que si no, eso no significa nada. Lo que sí es seguro es que trabajó. Ahora, esto es una discusión, si era cierto. Resulta ser que el día viernes, en la Biblioteca Nacional, encontramos un original y una cosa que no habíamos nosotros mismos percibido en el primero, pero que sí estaba ahí también, y también estaba en el primer original, es que uno de los ejemplares fue a Grafinia.
Es decir, en el mismo lugar donde figura cuánto recibió Berbisky, cuándo tenía que entregar las cosas, ¿tenés que de hacer propaganda para el gobierno?
Ahora, en un ratito, sí, también hablamos.
Bueno, en toda esa, digamos, ahí estaba que el primer ejemplar lo recibe el comandante en jefe. Los otros tres ejemplares lo reciben uno cada fuerza, es decir, que las tres fuerzas sabían de la existencia de Berbisky. El quinto va a la Biblioteca Nacional, donde está desde la dictadura, es decir, es un documento público, es decir, nosotros hoy podemos agarrar esa página, una de las páginas interesantes que refiere a Berbisky, y ponerla en Wikipedia, y él no va a poder decir que no, porque es un documento público estatal que está en la Biblioteca Nacional.
Lo que escuchabas era el top de la 1:30. Acordate, Nazca nos obliga a decirte cada media hora qué pasó media hora. No es algo muy original, entonces decidimos obedecerlo y a la vez completarlo con algo. Enarsa, la empresa estatal de energía que financió el viaje de Antonini, Wilson y su valija, ¿sigue activa?
Presenta Red Minicosto, una nueva forma de comprar y ahorrar.
Mitre informa primero.
Trece horas 31 minutos, el cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 24 grados 6.
Abuela se encontró la nieta número 117.
Nos informa uno de nuestros cronistas.
Estela de Carlotto dio a conocer hace minutos el hallazgo de la nieta recuperada número 117. Esto decía en conferencia de prensa.
Hemos encontrado a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro. Estamos el 9 de diciembre de 1977 en Godoy Cruz, Mendoza. En ese momento la joven cursaba el sexto mes de embarazo y desde entonces no se supo nada más de ellos. Hoy nos acompañan, como dije, las dos abuelas, María Azof de Domínguez y Angelina Caterino, y el tío paterno, Osiris Rodolfo Domínguez, con una de sus hijas, que viajaron desde Guaymallén, Mendoza, para compartir la felicidad de este encuentro.
Rodrigo Jorge, para Mitre, informa primero.
Baja el dólar paralelo.
El denominado Blue desciende y se ubica en 15 pesos con 45 centavos.
El oficial cotiza a 9 pesos con 30.
En Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 24 grados, 6 décimas, humedad 56%.
Mitre, informa primero.
Aceite Marollo de girasol 900 centímetros cúbicos, 10,98. Enjuague esencial Doypack 900 centímetros cúbicos, 9,99. Durazno molto en mitades, 820 gramos, 17,99. Precios válidos para la República Argentina hasta el 6 de septiembre de 2015.
Inicio de espacio publicitario.
Con el nuevo jabón líquido Querubín, las manchas se van fácilmente, gracias a su máximo poder de limpieza, que deja tu ropa impecable y con un riquísimo perfume. Nuevo jabón líquido Querubín. Probalo, Grupo Queruclor.
Nuevos inoculantes Palaversich Bar Max. Un nuevo concepto. Inoculación de precisión con microorganismos seleccionados por zona. Barenbrook Palaversich.
Palaversich, Palaversich, probada calidad. Palaversich, Palaversich.
Tarjeta Galicia Rural, tu crédito en el bolsillo. Financia tus compras de campaña a una tasa del 0% con los acuerdos con las empresas líderes del sector. Conocelos en bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Costo financiero total máximo 3,63%, IVA 21%, costo financiero total nominal anual 3% sin impuestos. Condiciones en bancogalicia.com/rural.
Quiero es el mejor colchón.
Fin de espacio publicitario.
El
34, negra.
Mira, 24 grados es décimas la temperatura, el cielo que está despejado, el pronóstico que indica para hoy vientos moderados, irregulares del sector sur, con ráfagas y marcado descenso de la temperatura, pero ahora tenemos un cielo completamente despejado.
Qué lindo que va a estar el día, ¿eh? Nada mejor que tomarse un café con leche en espresso al solcito, Jorge.
Sí, vos sabés que hoy desayuné justamente...
Qué gran actor naturalista, el amigo Diego.
Stanislavski puro.
Hoy desayuné tempranito ahí en el balcón, arranqué el día de un muy buen humor, podés creerlo, pero una cosa increíble, también me dice un café en espresso. ¿No les pasa que un desayuno con un rico café les cambia la mañana? Momento de decir gracias. Oh, especialmente gracias como todos los lunes, le queremos decir a Taxi Aló, pedí tu taxi llamando al 4855-5555.
Muchas gracias.
Le decimos también así gracias a Paraíso Natural, el restaurante del Centro Asturiano de Buenos Aires, de larga trayectoria, que ofrece la típica comida.
Ahí semana, donde duerme Guñaje con la beba en la puerta.
Todas las noches, todas las noches. Están en Avenida del Libertador, los tres. Avenida del Libertador, 1081, Vicente López. El teléfono es 4791-2900. Y obviamente le decimos...
Muchas, muchas gracias.
A Dos Escudos, que, como les dije más temprano, nos envió una torta por la Semana de la Pastelería Italiana.
Bien, estamos charlando con Gabriel Levinas y su equipo de investigación del libro Doble Agente, que acaba de salir, La Biografía Inesperada de Horacio Verbisky. Un libro que está tapado de información y que, por supuesto, te recomendamos. ¿Vos querías hacer alguna pregunta? Ah, se fue. ¿Dónde está Natalia Nibiskiviat? Ahí está. Es acá donde se labura, gracias. Quería hacer una pregunta, Natalia.
Un cafecito. No, la pregunta concretamente es, ¿cuál es la verdadera relación de Verbisky con el CELS? No hay un mito que Verbisky y el CELS son una sola cosa. Yo respeto mucho el trabajo del CELS. Uh-huh. Nico tiene algo para agregar.
No, bueno, fueron cambiando, aunque son críticos de la represión, ponele, que generó este gobierno policial. No, no los veo ahora pidiendo por los tres presos en Tucumán, por ejemplo.
Pero son una referencia, fueron importantes con la polémica sobre la reforma judicial que Cristina Kirchner logró imponer. Verbisky también se opuso en ese momento. Uh-huh. Quería saber cómo lo ven ustedes.
Sí, eso es curioso, ¿no? Porque en realidad Verbisky se acerca al CELS ya muy entrada la democracia, en los primeros años de constitución del CELS, para que te des una idea, formalmente en 1980 el CELS se constituye, pero ya en el 78-79 se estaba, digamos, generando la idea, el germen de lo que después iba a ser finalmente.
El CELS es fundado por Miñone.
Exactamente. Uh-huh. Emilio Miñone era el presidente del CELS. Verbisky tenía contactos como cualquier otro periodista que cubría los juicios a las juntas, pero no tenía un acceso privilegiado ni era el periodista amigo del CELS durante aquellos años. De hecho, La Voz, en ese momento, era el medio que más se ocupaba y más contactos fluidos tenía con el CELS en los primeros años de la democracia.
¿El diario La Voz?
Sí.
Ah,
sí.
El diario Los Mondos.
Sí, sí.
Claro.
Exactamente.
Bueno, la elección del 83 manda la tapa equivocada en Capital, que habían ganado ellos y habían perdido, increíble, sí, claro.
Entonces, el acceso, digamos, de Verbisky al CEL se produce mucho después, ya cuando Miñone estaba grande y estaba pensando en cómo se iba a hacer la sucesión del organismo, y lo raro es que, a diferencia de lo que fue el proceso de selección, que fue muy exhaustivo para elegir al director ejecutivo del organismo, en el caso del presidente fue, digamos, el único nominado en ese momento, Horacio Verbisky, que asumió a fines del año 2000 recién. Pero, digamos, en todos esos años, a partir de ese momento en adelante, lo que fue ocurriendo fue un estilo de conducción propiciado, obviamente, por Verbisky, muy personalista. Entonces, esta idea que vos tenés de que, y que mucha gente que tiene, de que atacar a Verbisky es atacar el corazón y al organismo mismo, se da por el estilo de conducción que llevó adelante Verbisky a lo largo de todos estos años. Y por supuesto, Verbisky tiene otra característica que se repite en distintos lugares donde estuvo, en Página 12, como vos, Jorge, muy bien sabés, y ahora en el CES, es que él arma como una especie de escuelita de seguidores, admiradores, de Horacio Verbisky. Y, digamos, una nueva generación de abogados, de profesionales que jueces. Se formaron, jueces que se formaron bajo el ala de Verbisky y que, gracias a los fluidos contactos con el Gobierno Nacional, accedieron a puestos estratégicos en la Procuración General, en el Ministerio de Justicia y demás, obviamente, digamos, tienen un vínculo muy cercano, lo defienden acríticamente a Verbisky, pero también hay que decir que el organismo en este momento está, digamos, no sé si fracturado es la palabra, pero sí con disensos internos, justamente por gente que no está de acuerdo con este estilo de conducción y con este vínculo tan cercano con el gobierno.
En cualquier caso, hay que aclarar que el libro de ustedes no es un libro sobre el CELS, es un libro sobre Verbisky, que es otra historia.
Es un, el CELS es un capítulo del libro dentro de la historia de Verbisky.
Pero en ese caso analizan el rol de Verbisky
en el CELS. En el CELS, claro.
No, en el CELS.
Sí,
digamos, no, es importante aclararlo porque digo...
No, por supuesto. Por eso nos llamó muchísimo la atención cuando nosotros sacamos un adelanto del libro, creo que fue en mayo, que tenía que ver con esta información que lo vinculaba con la Fuerza Aérea y que... Parte de esa información eran las pericias que nosotros habíamos hecho sobre los discursos que habría escrito Verbisky para Grafinia. El CELS inmediatamente, desde su cuenta de Twitter y en la página
oficial... Sí, reaccionó como reacciona el Twitter de Casa Rosada cuando uno hace una denuncia de un político.
Sí, pero el extraño que ellos son abogados. Y un abogado lo primero que hace es mirar qué es lo que el otro tiene. Nadie vino a mirar lo que teníamos y a las dos horas ellos ya tenían una posición formada hablando de la falsedad. Bueno, no sé, que vayan a la Biblioteca Nacional a ver la falsedad de nuestros dichos.
Vos sabés que hay algo que, hablando del estilo periodístico de Verbisky, que yo creo que debe tener que ver con sus antecedentes familiares. Por eso Verbisky es hijo de Bernardo Verbisky, que fue un escritor y que fue de algún modo quien inventó a nivel popular el concepto Villa Miseria a través de un libro que se llamó Villa Miseria también es América. A partir de ahí a las Villas Miserias se les llama como tales. Y Verbisky todo el tiempo en las notas introduce seudónimos, maneras de nombrar a gente, etcétera. Yo me imagino, en la esperanza de remediar a su padre, hasta ahora no lo ha logrado, para crear conceptos populares. Y en el caso de tu nombre hizo una broma con eso, porque vos te llamás Gabriel Isaías Levinas. Pues es que hace años que te quiero preguntar, ¿vos sos judío?
Sí, casualmente.
Ah, discúlpame, no lo sabía. Hizo una especie de seudónimo con tu nombre, tomando las iniciales y llamándote Gil, Gabriel Isaías Levinas.
Uh-huh. Bueno, es una cosa que te hace siempre esa. A todo el
Mauricio,
a Solá le decía Solo, ¿no?
Felipe Solo, Felipe Solo.
Bueno,
Manzano.
Columna de domingo de Verbisky, columna que anticipaba el tema de la semana, por ejemplo, el hundimiento bajo tierra del juez Fight, una de sus últimas. Sí. O muy incisivo con el tema del memorándum de entendimiento, o muy incisivo con derribar a la Daya en connivencia con Jorge Elbaum, también con esta cosa de somos otros judíos.
Vos sabés que Gil, yo me llamo Gil desde que nací, y ni en el colegio secundario me jodían con eso, porque es tan tonto. Realmente.
A mí me decían la nata de la leche.
No, pero a mí no, la verdad es que no me decían esas cosas, pero me parece muy, un tipo que es digamos, presidente del CELS, un organismo importantísimo de derechos humanos, que apele esa tontería. A mí me dejó tranquilo, pero se ve que el tipo o no sabe buscar o no encontró nada.
Porque... Además no tiene gracia, porque no ha logrado, no tiene calle en ese sentido, no tiene empatía para ser capaz de poner un nombre que quede. Digamos, él fue muy
bueno, amigo. Lo que pasa es que Paquita no se ha oído vender 5.000 diarios.
Claro, de Pedro...
Pero no es un problema de empatía, es un problema de...
¿Sí? Cuando entró en Clarín, él, digamos, como doble agente, lo llama en ese momento...
Frigerio. Frigerio dice en aquel momento ya que era doble agente.
Entra junto con Pedro Barraza, Luis Guagnini, y más tarde entra un amigo que no era montonero, que se llama Piacentini, que fue consultado para este libro. Y este Barraza, por ejemplo, es el que le pone el apodo El Brujo a López Rega. O sea, él tiene respecto de sus pares esta impotencia de nunca haber podido colocar un sello que perdure, digamos, que trascienda. Me imagino que los...
Como decía la nata en el libro, ¿no? En el reportaje que te hicimos a vos, vos decís algo de eso.
Ah, ¿sí? Ni me acuerdo lo que dices.
Además, mucho no se entiende, ¿no? Por ejemplo, Mauricio Macri. Yo no sé por qué.
Así le dice Franco. Tiene que ver con Berlusconi también.
No, bueno, hay que reconocer, para ser justos, que él publica en su momento un libro que todo el mundo compró y nadie leyó, que se llamó Robo para la Corona.
Eso lo impuso.
Que sí quedó en la memoria colectiva durante la época de Menem, ¿no? Así como también, en la misma época, Silvina Valger publicó Pixie Champagne, y también quedó como una especie de resumen de metáfora de la,
es cierto, de la época. Es cierto, Jorge, que también esa frase Robo para la Corona, una frase que tenía trademark, que era de
Manzano. No, lógico, no era de...
Sí, pero es cierto, es un muy buen título.
No, les quería preguntar por qué el libro empieza diciendo en memoria de Susana Biau y Julio Nudler.
Bueno, yo creo que fueron dos... Yo no lo conocía a Julio, sí la conocía a Susana, inclusive llegué a escribir alguna cosa, estuvo en casa, y me pareció una mujer increíble, una tipa divina, una tipa incapaz de inventar nada. Y ella siempre supo que él había escrito los discursos, se lo había dicho el propio Huiraldes, y él la trató muy mal, del mismo modo que a Julio Lunder.
Bueno, de algún modo, yo no sabía que le habían dedicado, que le había dedicado el libro a ellos, me encantó verlo recién. Bueno, por supuesto, yo trabajé con los dos. Yo traje a Susana Biau de España, ella trabajó en Cambio 16. La trajimos a la Argentina. Es más, yo conocí a Susana en Madrid, y a Julio yo lo llevé a Página 12, digamos. Y de alguna manera, los dos, tanto Susana como Julio, fueron, les pongo comillas, víctimas del acoso de Berbisky, en algunos casos muy directo, más que nada como en el caso de Nudler, que fue realmente lo que marcó en principio la implosión de una organización de aquella época que se llamaba Periodistas, que sería como un antecedente más aristocrático que FOPEA. Éramos menos y nos creíamos más importantes, y que implota en el medio de lo del caso Nudler. Y Susana en las últimas notas dijo, sin nombrarlo, toda la historia de la Fuerza Aérea.
Claro, pero después se lo cuenta a su marido, se lo cuenta a Muinio, lo cuenta en una reunión donde está Gabriel Esquivada y donde está Julio Diego Rojas, que lo cuenta también, es decir, ella sabía. Pero el asunto, todo esto tiene que ver con la propia maldad del perro. Porque si el perro no hubiese sido tan mala persona y hubiese atendido el teléfono de Huiraldes, todo esto que sabemos no lo sabríamos. Porque cuando él se enoja porque no le atiende el teléfono, después de haberle salvado de la vida, después de haberse arriesgado por él, de haberlo guardado en el campo, de haberle conseguido guita, laburo y demás, en ese momento, y él lo llama y el otro no lo atiende, se puso tan loco que la llamó a la Susana y le dice: usted sabe que este señor, yo lo protegí, bla, 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 que es lo que cuenta Susana. Si él lo hubiese atendido, él no hubiese hablado con Susana. Susana no se hubiese enterado, nadie se hubiese enterado. Yo creo que él fue... Esa maldad que él tiene para tratar a la gente, esa cosa horrible de no ser agradecido, ¿no? Yo creo que fue lo que terminó haciendo que este libro tenga una información que nunca hubiese tenido. ¿Sí?
No, y no de Nudler directamente, ¿no? Había escrito, si quieren cuéntenlo ustedes, pero una nota donde contaba la corrupción en el gobierno y Berbisky desde el propio diario lo atacó de una forma impresionante.
Sí, digamos, lo que sucede ahí es que no le publican, Tiefenberg no le publica, lo censura, digamos, a Nudler.
Perdón, es muy personal, pero me parece tan raro escucharlos hablar de algo que yo viví hace 20 años.
Ambos fallecieron,
es muy,
¿no?
Raro, Susana muy raro, Biau, muy raro. Es raro escucharlo.
Y se genera, digamos, a partir de la propia difusión de un mail entre amigos de Nudler inicialmente, y después se amplía, se genera esto, digamos, esta crítica de lo que pasa, y eso trasciende a periodistas, trasciende a la opinión pública. 3 semanas después de la fecha que debía ser publicada originalmente la nota de Nudler, Berbisky se la da de magnánimo en Página 12 y publica la nota de Nudler, que era una nota de aproximadamente 1200 palabras, y al lado una nota de él que tenía 3000 y pico de palabras, que era básicamente el triple espacio, criticando la nota del colega y diciendo que era tan mala que no merecía ser calificada de censura, que no haberla publicado no merecía ser llamado censura.
Sí.
Cualquiera le adjudica a Nudler escribir esas cosas porque estaba enfermo de cáncer y tenía bronca porque se estaba enfermando, porque se había fumado como fumador pasivo entre la redacción de Página 12. Una bajeza total. Y además, digamos, disfrazado de magnánimo, que si acá yo insisto para que le publiquen y acá se publique la nota de Nudler por pedido mío. Todo ese movimiento realmente delata una forma de proceder realmente lamentable. Y además, Jorge, en el caso de periodistas que termina ahí, periodistas fue un, desde el punto de vista del financiamiento, del funcionamiento, fue una creación de Verbitsky porque consiguió el dinero de la Fundación Ford. Porque básicamente él lo que quería era una coraza de protección. En los años 90, Verbitsky estuvo bajo el acoso del gobierno de Menem, de Corach, de muchos de los funcionarios de Menem, tuvo un juicio incluso, que lo quisieron engrampar y no pudieron. Entonces él crea esta coraza de protección de periodistas que empieza a hacer este informe anual sobre los acosos a la prensa.
Yo era uno de los periodistas. Gracias a Dios, como yo odio estar en organizaciones, nunca fui a ninguna reunión, me aburre mucho ir a las reuniones, y yo creo que aceptaban que yo estuviera porque yo era famoso y entonces les convenía que yo estuviera, pero no me echaban por eso, porque les daba como miedo echarme, ¿me entendés? Claro. Pero agradezco no haber ido nunca a ninguna, o sea, no creo que no me perdí nada.
Claro, entonces se rodea de famosos y incluso en la Feria del Libro presenta varios de estos informes que lo defienden del acoso del gobierno de Menem. Y cuando se produce ya en el gobierno de Kirchner, porque esto fue el principio del gobierno de Kirchner, es el primer año,
claro.
Y cuando se da vuelta la taba, digamos, y él para él ya no le es funcional a su objetivo, él incluso retira los fondos de la Fundación Ford, se cortan en ese momento, y bueno, y de todas formas era irrelevante porque implosiona y deja de existir la organización.
Diego, cuando recién antes le preguntaba por el miedo que genera Verbitsky, se me ocurrió preguntar sobre el poder de Verbitsky, pero por fuera de su rol de operador en los medios, por fuera de su rol de columnista en Página 12. Pienso, por ejemplo, en qué rol tuvo él cuando Nilda Garré era ministra del área de seguridad y todas sus influencias pudieron llegar a ese ministerio. ¿Cuánto hay de eso?
Bueno, por ejemplo, una de las fuentes que consultamos sobre ese tema fue Alberto Fernández. Alberto Fernández dice que se exagera mucho, digamos, esta historia, digamos, como que el kirchnerismo está separado en dos etapas, que el primer gobierno de Kirchner y después los gobiernos de Cristina. Yo no estoy tan de acuerdo con esa lectura, pero básicamente lo que dice es que la influencia de Verbitsky durante el gobierno de Kirchner fue más bien escasa y que aumentó mucho en los gobiernos de Cristina Kirchner y especialmente a partir de la muerte de Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner mucho no lo tragaba a Verbitsky.
Sí, sin embargo, detrás, ahí para seguir lo que dice Diego, detrás de lo que fue la ruptura de acuerdos en entrenamiento policial, militar con los Estados Unidos, Nilda Garré y Verbitsky actuaron conjuntamente, porque en ese momento la gente de Nilda Garré lo así lo comentaba, claro, los periodistas, sí, que entre sí, ellos sí.
Nilda Garré era el punto, o sea, tal vez más alto cuando, de influencia cuando, de Verbitsky.
Era prácticamente un asesor del ministerio.
Claro, era un...
Cuando se hablaba de que Estados Unidos... Es más, Timerman también estaba involucrado, porque él salía a decir que los Estados Unidos era... culpaba, fue la polémica, el encuentro con que se torturaba en los Estados Unidos, con que Estados Unidos daba cátedra sobre escuela de tortura en Panamá, etcétera, etcétera, y en este caso era un triángulo, ¿no? Timerman salía a vociferar por los medios sobre esto, se cortaban los acuerdos y Verbitsky estaba muy involucrado con Nilda Garré sobre esto.
Una anécdota sobre esto
y la famosa desaparición de esta suerte de presencia de los Estados Unidos en defensa que había ahí, que ocupaban parte de un edificio, que eso es lógico, ¿no? Yo lo apoyo.
Una anécdota relacionada con esto es en el libro que había sacado Laura Di Marco,
sí,
sobre Cristina Fernández, se contaba una anécdota, de que cuando Graciela Ocañi quiso ponerlo a Ignacio Vélez como... Ignacio Vélez es uno de los fundadores de Montoneros, uno de los pesos pesados de Montoneros, trabajaba en el Ministerio de Salud y lo quiso poner en la Administración de Programas Especiales de la ANSES, que era la Administración de Programas Especiales, es dinero importante por el cual compiten los sindicatos. Entonces ya estaba decidido que iba a ser Vélez por propuesta de Ocaña, y Ocaña cuenta que recibió un llamado de la presidenta Cristina Fernández que le dice no lo pongas a Vélez porque los Moyano y la gente de los sindicatos se va a ofender mucho, voy a tener problemas, me dijo Horacio. Nosotros chequeamos eso, la llamamos a Ocaña, Ocaña nos ratifica eso y después lo llamamos a Vélez. Y ahí digo la anécdota, cuando llamo a Ignacio Vélez, le digo, mira, estamos trabajando en una biografía de Verbitsky y queremos tener tu visión, digamos, tu conocimiento del personaje, y me dice, bueno, en realidad yo voy a hablar, yo soy amigo de Berbisky, pero voy a hablar si ustedes me gestionan que él me autorice. Hagamos una autorización de...
¿Y cómo siguió la historia?
No, obviamente yo no voy a gestionar. Además, de hecho, Berbisky después nos tuvo un poco como, digamos, meciéndonos, digamos, haciéndonos esperar de que iba a atendernos, que iba a atenderlo a Gabriel, y no fue así, digamos. Así que no, menos que menos le vamos a pedir que
autorice a otro.
Un nombramiento en la APE, ¿no? Hasta dónde llegaba su nivel de información dentro del gobierno. No, les quería preguntar por el caso Milani, que nosotros realmente lo denunciamos. Él primero sale como en defensa, ¿no? Y después da como una voltereta, y ahora terminó denunciándolo por lo mismo que en PPT, ¿no? Por enriquecimiento, algo así.
Sí, bueno, antes de responder tu pregunta y con respecto a lo que decía Natalia de sus vínculos con Hilda Garré, porque en realidad está relacionada una cosa con la otra, otro de los casos que nosotros tratamos en el libro es, no sé si ustedes se acuerdan, el caso de el espionaje ilegal en la base Almirante Sar.
Sí, él lo trató mucho.
Bueno,
con Godoy, el almirante Godoy.
Exactamente. Bueno, nosotros hablamos con quien fue el denunciante, el cabo Carlos Alegre, de ese caso, que él fue, digamos, y se acercó al CELF para, digamos, hacer la denuncia de que, porque él fue el que detectó que estaban haciendo espionaje sobre distintos dirigentes políticos, incluso la propia Hilda Garré. Él se acerca al CELF para hacer la denuncia, en el CELF le dicen que, digamos, lo van a presentar a él como denunciante. Al final el CEL se presenta como denunciante y lo dejan a él como un testigo de la causa, un testigo que supuestamente le habían prometido la reserva de su identidad, cosa que ni siquiera se cumple. Y vos fíjate que digamos, qué fluido el contacto entre el CEL, Berbisky y Hilda Garré, que el mismo día que van y hacen el allanamiento en la base militar, Hilda Garré lo llama por teléfono a este cabo Alegre, lo cita ese mismo día para que vaya a su oficina del ministerio y ya tenía en su poder, digamos, todo lo que se había encontrado en el allanamiento a la base. Digamos, Alegre nos ratificó que él, digamos, no le llevó a Hilda Garré la información, y todo indica que desde el CELF fueron ellos quienes le informaron a la ministra y bueno, tuvieron ese contacto. Respondiendo a tu pregunta sobre Milani, bueno, obviamente ahí el CELS y Berbisky, digamos, apoyaron hasta última instancia todos los ascensos de Milani, hasta que finalmente fue insostenible por la cantidad.
¿Lo apoyaron sabiendo todo lo que había pasado o de brutos?
Mira, yo creo que sabiendo por dos cuestiones. La primera es que el caso de Alegre estaba, digamos, archivado, obviamente no estaba vinculado al caso de Milani en ese momento, pero estaba en los archivos del CELF desde la época en que Miñone era presidente. O sea, tenían conocimiento del caso. Y en segundo lugar, nosotros nos comunicamos con la hermana de Agapito Ledo, con Graciela Ledo, y digamos, todo indica que Eduardo Duhalde en su momento tenía pruebas de la participación de Milani y la responsabilidad en lo que fue la desaparición, y que, digamos, mandó a archivar la causa. Y una cosa más, el fiscal que intervino en la causa, Camuña, antes de ser fiscal perteneció a una organización que se llama Andes, que se dedica, digamos, a hacer un trabajo muy parecido al que hace el CEL, pero en los...
Con dinero que viene del CEL también.
Con dinero que viene del CEL, pero en las provincias del NOA. O sea, también se conocen, se sabía.
Gracias a ustedes por haber estado acá. Le cuento a la gente, está en la calle el libro de Gabriel Levinas, con la colaboración de Marina Dragonetti y Sergio Cerricchio, que se llama Doble Agente, la biografía inesperada de Sergio Berbisky. Andá y compralo hoy, porque después no lo vas
a comprar mañana,
porque se va a agotar. Entonces andá y compralo y léelo. Realmente hicieron un buen laburo. Esto es algo que en general uno no asocia con Levinas, la palabra buen, la palabra buen trabajo con el apellido Levinas. Pero bueno, esto ha sido una excepción que espero tengan en cuenta. Gracias a ustedes por haber estado acá y felicitaciones por el libro. Nos fuimos.
Inicio de espacio publicitario.